Radio Nacional presenta Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Mirá vos, Sí, acá estoy, en San Marcos Sierras. Sí, un día maravilloso, frío, pero maravilloso. El cielo está azul para siempre. Tengo algunas cositas, como, en principio, no perder la memoria. Sí. Y después algún comentarito, todo muy breve, porque quiero hacerte escuchar a un verdadero maestro. Primero te recuerdo que hoy es el día del folclore. Por lo tanto, vamos a escuchar a un maestro del folclore. Controvertido el tipito, ¿no? Discutido el tipito, prohibido a veces, pero interesante de escuchar lo que dice y lo que cuenta. Arranco con Cortázar. Sí, digo para no perder la memoria. En una postdata del 7 de septiembre de 1972, dice Cortázar, agrego estas líneas mientras corrijo las pruebas de galera y escucho los boletines radiales sobre lo sucedido en los Juegos Olímpicos. Empiezan a llegar los diarios con enormes titulares. Oigo discursos donde los amos de la tierra se permiten sus lágrimas de cocodrilo más eficaces al deplorar la violación de la paz olímpica en estos días en que los pueblos olvidan sus querellas y sus diferencias. ¿Olvidan? ¿Quién olvida? Una vez más, entra en juego el masaje a escala mundial de los más media. No se oye, no se lee más que Múnich, Múnich. No hay lugar en sus canales, en sus columnas, en sus mensajes, para decir, entre tantas otras cosas, Trelew. Este texto que te acabo de leer es un fragmento del prólogo al libro de Manuel de Julio Cortázar. Hoy se cumplen 48 años de la masacre donde fueron fusilados 16 militantes de organizaciones peronistas y de izquierda detenidos en la base naval Almirante Sar, vecina a la ciudad de Trelew, luego de una fuga de la cárcel de Rawson. Otros 3 prisioneros sobrevivieron al ataque perpetrado en la madrugada por 3 marinos. En 2012 fueron condenados a prisión perpetua los marinos del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino, y se declaró crimen de lesa humanidad a la masacre de Trelew. Cortito y al pie y al toque de la memoria, la masacre de Trelew. 48 años se cumplieron. Te decía, un comentario breve y cortito en la apertura de este Estudio País. Mi nombre es Quique Pessoa. Insisto, estoy en San Marcos Sierras y desde aquí vi a la tía Lina que tengo a mi derecha. Me voy hasta la ciudad de Buenos Aires, hasta LRA1. Allí está Gloria, está Santiago, están todos los pibes haciendo sus laburos y desde ahí subimos a un satélite y del satélite a las 50 emisoras, para redondear, que hay en todo el país. Por eso, pidiéndole permiso a la familia del Cabezón Badía, este programa se llama Estudio País, porque intentamos llegar a la mayor cantidad de emisoras. Ojalá las emisoras tuviesen todas programación propia, buena programación propia, y no necesitasen recurrir a este servidor. Digo, no, porque uno siempre anda con ganas de que lo escuchen en todas partes. Hablando de que lo escuchen en todas partes, en estos días que se están cumpliendo los 100 años de aquella recordada primera emisión en el Teatro Coliseo, ya te contaré qué va a ser Radio Nacional en el Teatro Coliseo ese mismo día, el 27 de agosto. Estoy recibiendo una cantidad enorme de invitaciones para una entrevista, para que yo, que soy una especie de referente, según me dicen, de la radiofonía argentina, según me dicen, algunos dicen una leyenda, digo, ya estoy listo, ya cuando te dicen que sos una leyenda o un referente es porque estás a punto de manotear el picaporte. Bueno, nada, simplemente no soy uno de los más famosos conductores y locutores, pero me llaman de radios, de universidades, me llaman pibes que tienen programas, bueno, están todos con el tema de los 100 años de la radio. Cortito. Me sorprendí en un momento, porque estoy haciendo una entrevista por hora casi. Me sorprendí en un momento contestando más o menos siempre lo mismo. En un momento dado me asusté. Digo, ¿qué tengo? ¿Tengo un cassette en la cabeza? ¿Un VAT tengo con información digital y estoy contestando siempre más o menos lo mismo? Y entonces después me tranquilicé. Y dije, acá lo que está pasando es que hay una falta enorme de imaginación y de creatividad para hacer las preguntas. Todos me dicen lo mismo. Bueno, contá tus comienzos. Entonces yo oprimo el botón de play y cuento lo que siempre cuento de mis comienzos. ¿Por qué? Porque es una pregunta demasiado simple y muy repetida. Digo, a ver, ¿cuál es el eje de una entrevista? Sacarle al entrevistado alguna cosa que no tenga ya inscripta en su cassette. ¿Y para ello qué tengo que hacer? Y esto es un tirón de pelotas para todo ese piberío que está estudiando periodismo, que está estudiando locución, que quiere hacer un laburo en un medio de comunicación, que se sienten a pensar, que pongan un poco la creatividad al servicio de lo que van a preguntar y que sea motivador eso que van a preguntar. ¿Qué es para vos la radio? Otra pregunta repetida, Troc Pessoa aprieta el play acá arriba y dice lo mismo. Y me cansé de decir lo mismo. Por supuesto que accedo a las entrevistas, por supuesto que no me pongo en difícil en las entrevistas, pero me da un poquito de bronquita tener que poner el play y repetir siempre lo mismo. Entonces al principio pensé, bueno, vos sos el responsable, Pessoa, así que no le eché la culpa a nadie. Y después seguí pensando un poco más y digo, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que me estén preguntando en más de una docena de entrevistas lo mismo? Decime como oyente, no soy oyente, nunca fui oyente, ¿qué le tengo que contestar contradiciendo de alguna manera lo que me están preguntando? Y entonces parece que soy una especie de basura, no sé, entonces le tengo que contestar, no fui nunca oyente de radio, no soy oyente de radio. No, ¿y a vos qué te parece cómo está la radio hoy en día? No sé, qué sé yo, otra vez está esa respuesta adentro del VAT. Entonces oprimo el play y contesto, digo, ¿cómo es posible que no se hayan sentado a pensar, que no se hayan detenido a utilizar la creatividad y la particularización de un tipo que nació en Rosario, que se desarrolló en Rosario, que estuvo 20 años en Buenos Aires laburando, que se fue? Mirá que tenés tema ahí, ¿no? Para preguntar. No. ¿Qué es para vos la radio? Ah, papá. Nada, quería aprovechar para comunicarme con el resto de periodistas, sean nobles o tipos que ya hace años que están laburando, digo tipos como digo tipas o tipes, y la verdad es que me parece que hay una falta de creatividad y de imaginación que es llamativa, absolutamente llamativa. Bueno, Día del Folclore. Hoy lo vas a escuchar. Ni te lo presento. es una charla. Yo estaba un poco resfriado. Fue hace varios años. Yo insisto, estaba un poco resfriado. Pero bueno, se escucha.
Más o menos estará a unos 90 kilómetros.
Claro. Yo no,
es el camino. Está de camino a La Rioja.
Sí.
Y yo estoy en camino a Santiago del Estero.
Ajá. ¿Y qué es lo que hay allí en Cerro Colorado? ¿Qué es? Es un pueblo, bueno, muy chiquitito.
Sí, como industria, pues, si se le puede llamar industria.
Sí.
El cerro es de piedra, es totalmente de piedra tosca, que le llaman, para decir, no es piedra granítica, no es granito durísimo, sino una piedra donde se puede elaborar, se puede hacer piedras para el edificio, se puede hacer piedras, actualmente hay una industria, piedras para afilar.
Eso es.
Esas piedritas para afilar, casi todas son recolorados.
¿Y ahí usted qué tiene? ¿Atahualpa tiene una casa? ¿Tiene un campito?
La hice la casa, la tenía mi mamá.
Ajá.
Mi mamá fue la que compró eso hace, qué sé yo, en el tiempo que valía 500 pesos, 10 manzanas, 8 manzanas.
Ajá.
Después con el tiempo se fue valorizando, pero muy poquito más.
Ajá.
Y ahí tengo, después mi mamá quiso hacer para los tres hijos, darnos un pedazo cada uno.
Sí.
Y los chicos no quisieron, porque no les atraía el campo.
La tierra, claro.
Yo me sentía poderoso señor.
Ajá.
En el campo.
Bien identificado con eso.
Totalmente.
Uh-huh.
Totalmente. Me conozco cada yuyo, cada día. Cada yuyo.
¿Qué tiempo de su vida pasa allí?
He pasado mucho tiempo. En un tiempo estuve prohibido de trabajar.
Ajá.
Por mis convicciones antifascistas.
Ajá.
Entonces eso, alguna vez gente del gobierno tuvo la ocurrencia de prohibirme un tiempo, unos 7 años.
¿En qué época?
No lo podría decir. Sí, el tiempo cuando empezó Perón, en el 46, 45, pues.
Ajá.
La primera presidencia.
Sí.
Que terminó en el 55.
¿Y qué alegaban? ¿Qué le decían? ¿O no le daban razones?
A mí no me decían nada. Simplemente no podía actuar.
Ajá.
No podía actuar. Decían, Caminito del Indio, lo pasaban por... Lo cantaba Hugo del Carril en los festivales.
Ajá.
Cada fiesta que hacía el gobierno, estaba Hugo, que era muy amigo mío.
Eso es.
Y cantaba muy lindo.
Cantaba lindo.
Era muy hermanito mío.
Ajá. Uh-huh.
Y entonces, cuando cantaba, por ejemplo, Camino de Indio, decían ellos, el locutor de turno, decía, han escuchado Camino de Indio y autor desconocido. Yo era un autor anónimo, que tenía el honor de ser recordado así, en su música. Vale decir, que al fin y al cabo, esa gente estaba manifestando, sin entenderlo ellos, estaba manifestando la parte de artística de un hombre que no había cometido el pecado que ellos creen que yo he cometido.
Uh-huh.
Y que, y al mismo tiempo me hacían el honor de recordar de mí lo mejor de mí, que es el fruto de mi espíritu. Y yo no vendía alpargatas.
Uh-huh.
Él presentaba canciones.
Y supuestamente, ¿cuáles eran los peligros que encerraba la letra de los temas de Atahualpa Yupanqui?
Absolutamente.
Digo supuestamente, ¿no? De la otra vereda. ¿Qué suponían ellos?
Pregúnteselo. Todavía habrá quien pueda responderlo.
Uh-huh.
¿No? No sé. Eso no sabía decir. Yo lo que sé es que la persona que ha secuestrado ejemplares de mis versos y ha mirado 50 versos, algo aprendió. Uh-huh. Algo aprendió de bueno.
Uh-huh.
No de lo que usted puede suponer o que los demás pueden suponer.
Algo se le quedó pegado de bueno.
Algo de bueno ha quedado.
¿Qué pasó con... ¿Qué pasó con nuestra música en estos últimos años, en los medios de comunicación? Generalmente se dice que ha habido una transculturación, que hemos olvidado nuestras propias raíces. Y yo creo que eso es así, y es cierto, y ha sido bastante analizado. Pero, ¿cuál sería un remedio que nosotros podríamos poner a esa transculturación y a esa falta de rescate de nuestras propias raíces, Atahualpa?
No sé, yo pienso que tal vez, pero eso es una linda tarea donde pueden intervenir no solamente los tocadores de música.
Ajá.
Tiene que intervenir todo el pueblo, el padre, la madre, los vecinos. Porque ¿qué vale con que papá y mamá nos enseñen buena educación? Seríamos bien enseñados y mal aprendidos.
Ajá.
Y no debemos ser eso.
Uh-huh.
Entonces debiéramos nosotros adoptar, es decir, desarrollar dentro nuestro un poco mejor de civilización, civilizarnos.
Uh-huh.
La ventaja que nos lleva a Europa, que tiene más civilización que nosotros, mucha más. No son más capaces. Capaces son todos los que se animan a hacerlo y lo hacen con voluntad,
ajá,
con conciencia,
sí,
con buenas maneras o buenos antojos.
¿Y entonces qué nos está faltando? ¿Un motor interior? ¿Qué es lo que nos falta?
Sí, nos faltan buenos maestros, ajá, buenos sueldos, ¿no? El maestro no puede enseñar si en el fondo tiene un pequeño resentimiento, un silencio que no le queda cómodo a nadie, el silencio del que no puede protestar, que no debe protestar, porque enseguida queda fácilmente calificado de manera absurda y tonta, que no cabe. Yo no creo que nuestros compatriotas sean tan malos los maestros, qué esperanza. Además son sacrificados, muy sacrificados. Muy bien. Yo lo sé porque los conozco del campo. Yo me crié en el campo, nací en el campo. Yo iba a caballo al colegio. Mi hermana María del Carmen iba al caballo conmigo al colegio. En un petiso que se llamaba Azúcar.
Ajá.
Y el otro petiso que se llamaba Guitarra lo usaba Alberto, mi hermanito.
Pero parecía por eso mismo que cuenta usted, que en aquella época se podía estar más en contacto con las cosas nuestras, seguro, y propias.
Claro.
Que la vida que hoy llevamos en las ciudades nos aleja justamente de todo eso.
No creo que la ciudad aleje.
¿Ah, no?
Es la gente la que aleja.
Ajá.
Es la gente. Venga de la ciudad o venga de la provincia.
Ajá.
O venga de la provincia. Por ejemplo, en un momento había una facilidad de ubicación para el trabajo entre los 100.000 personas o 200.000 que se han ido arrimando a Buenos Aires de la provincia.
Sí.
¿Te sabes?
Sí.
¿Pero qué han hecho? Han creado lo que se llaman las villas miseria.
Ajá.
Qué fácil es crear la villa miseria. Lo que es muy difícil es crear la villa esperanza, empezando por el espíritu de cada uno. Ahí está lo difícil. Es la gran tarea. Esa es la que debemos imponernos, que deben ayudarnos.
¿Atahualpa, hay alguna guitarra que lo acompañe desde hace muchos años?
Sí, tengo alguna guitarra. Tengo un par de guitarras que me acompañan. Una de hace 48 años, otra hace 43 años que me acompaña.
Uh-huh.
Una guitarra argentina de acá y una guitarra española.
Ajá.
Tengo 8 guitarras, pero me las han ido... No me las querían cobrar los señores de la Casa Núñez, por ejemplo.
Ajá.
De Sarmiento y Montevideo, de acá. Gente muy gentil.
Uh-huh.
Cuando quiero comprar un encordado, yo compro encordado europeo generalmente.
Ajá.
Me gusta el más, está mejor hecha.
Sí.
Ahora aquí empiezan a hacer un encordaje muy especial y muy bueno.
Ajá.
Pero hubo que esperar muchos años.
Uh-huh.
Ahora, desde hace unos 15 años, tenemos buenas cuerdas para guitarra, hechas acá, o en Brasil, o en Montevideo.
Uh-huh.
Bien cuidadas, en fin.
¿Y qué anda queriendo hacer Atahualpa ahora, en estos días?
Yo estoy...
¿Con ganas de qué?
Las ganas son continuas, uh-huh, y permanentes.
Uh-huh.
Y ahora de manifestar lo que hay dentro mío, que no es ninguna cosa ejemplar, es simplemente poemas, pensamientos, reflexiones, ninguna cosa ejemplar que se pueda decir qué bárbaro, que mirá, nada de eso, nada que asombre. No tengo capacidad para deslumbrar, pero he descubierto que con sacrificio, y así, siguiendo el ejemplo de Hermann Hesse, de quien fui honrosamente amigo, Hermann Hesse, que cada vez que nos daba un abrazo decía, acuérdate, sí, ya sé lo que vas a decir, apaga tarde tu lámpara, sí, ya sé.
Apaga tarde tu lámpara.
El gran consejo de Hermann. así como decía, chau viejo, hasta luego. Hasta el lugar de chau viejo decía, buenas noches, chau, adiós, apaga tarde tu lámpara. Siempre decía, y después descubrimos que apagar tarde tu lámpara es eso, hacer, por ejemplo, acostarse a las 10 de la noche,
sí,
y poner el despertador medio sordito,
sí,
a la una, usted se despierta a la una.
Ajá.
¿Qué durmió? 3 horas.
Sí, señor.
Pero no, por eso no perdió, durmió, se dio su baño y durmió.
Ajá.
A la una se levanta usted y hace un té en su casa. Sí. Un litro de té. Ajá. En silencio, solo, que nadie lo despierta, no despierta a nadie.
Sí.
Nadie que pueda dulcemente molestar.
Eso es.
Diciendo, ¿qué vas a hacer?
¿A dónde vas?
¿A dónde vas? ¿Crees que tengo un cafecito? ¿Crees que tomo unos mates? Al decirle eso, decir, chao, hasta mañana,
claro,
se vuelve a...
Se destruye la magia.
Sí, claro.
Sí.
Se acaba el misterio del hombre.
Sí. Bueno, y si es un litro de té.
Un 3 litros de té. Sí. Y se pone usted a pensar o a leer.
O a escribir.
A tratar de tu lámpara, sí, una lamparita.
Sí.
Se pone a pensar o a leer o las dos cosas o a escribir.
Ajá.
Si tiene por ahí una cosa que le hace bulla adentro y que no lo deja en paz, busquemos, a ver, matemos el fantasma.
Eso es.
A ver qué pasa.
Pongámonos,
y si no a leer,
papel,
y si no a pensar.
Ajá.
De hasta las 4, 4:30. Sí, vaya a ser unas 3 horas que son suyos, no son de la persona que dice, ¿querés un té? ¿Un poco de café?
Sí.
¿Qué te pasa? ¿Una aspirina?
Sí.
Entonces, mamá y las hermanas duermen.
Eso es.
Uno está tranquilo.
Está solo.
Está solo. Ahí está.
Solo.
Está solo.
Uh-huh.
Entonces, a las 4:30 se acuesta. Y va enterando el momento.
Eso es.
¿Por qué? Dice Germán Gesell, dice, el hombre empieza a sufrir, desgraciadamente, cuando ya se ha afeitado, se ha acicalado, se ha puesto su corbata y va a la puerta de su casa y la abre y mira.
Eso sabe.
Mira. Cuando usted está en el campo, abre la puerta de su casa y desde el patio, al salir al patio, ve toda la pampa. Alguna vaca, allá lejos, un caballo, alguien que pasa, un silbido.
Una hilera de árboles.
Sí, pero eso sí, pájaros.
Pájaros, sí.
Pero eso sí, el pájaro que canta, el tordo.
Pero eso del misterio de la noche, es cierto que uno se encuentra... capaz de imaginar cosas, capaz de despertarse cosas adentro de uno mismo cuando se está solo en la madrugada.
Sí, no sé si es capaz, pero que las cosas están ahí,
sí,
para que usted las atrape.
Eso es.
Si es que tiene condiciones de entusiasmo, amor y una sagrada curiosidad, como decía el mismo Germán Gesell.
Uh-huh.
Hay que tener una sagrada curiosidad dentro de uno.
¿Cómo aparece Atahualpa la amistad con Germán Gesell?
Le escribí, después que leí Siddhartha, y leí sus primeros 8 libros, las cabezas trocadas, Siddhartha, ¿cómo se llaman? Todos los libros, hasta unos sonetos espirituales que llamaba.
¿El lobo estepario era de él?
Sí, señor.
El lobo estepario.
Harris, el personaje.
Ah, claro.
Uno de los mejores personajes.
El Demián.
El Demián,
otro libro de Germán Gesell.
El Damián, sí, cuando creó la religión Abraxas.
Ajá.
Que se preguntaba.
Eso es.
Que se preguntaba sobre los dos ángeles.
Sí.
Y hace una pregunta que todavía no tiene respuesta.
Ajá.
Tal vez la tenga, pero es dolorosa. Por ejemplo, las cosas malas que decimos, que las cosas que hace el mundo.
Sí.
Como ciertas cosas que están ocurriendo de antenoche aquí, uh-huh, en América.
Uh-huh.
Y que han ocurrido siempre en el mundo, uh-huh, incluso en nuestra tierra. Las cosas malas que tiene que sufrir a veces un grupo determinado de seres.
Sí.
O sea, póngale 10 millones o póngale 250 personas.
Eso es.
Las cosas dolorosas, contrarias, negativas,
sí,
que las hace siempre un ángel malo, torcido, no conforme a él, ni quiere conformidad para nadie.
Eso es.
Entonces, ¿será verdad eso, mi amigo? Dice, hermano, ¿será verdad? ¿No las hará alguien que figura como bueno, que tiene capacidad de penetración?
Ajá.
O sea, a lo mejor las hace el bueno, y el malo no se ha enterado, porque le falta eso. tiene condición para vivir malamente, ajá, para pensar malamente, pero le falta talento. Hasta hay que tener talento para hacer daño.
Eso es.
Ahí está. Eso y hay es. Gente con mucho talento, uh-huh, que hace mucho daño y se da cuenta que es, no debe ser así. Pero tiene, además de eso, picardía, ajá, que es cuando no es perfecto el hombre.
¿Y qué le dijo Atahualpa a Hermann Hesse en esa carta?
Si podía mandarme algún otro libro, cuentos,
sí,
cuentos, y dentro de los cuentos, ¿qué opina él sobre las religiones?
Uh-huh.
Porque yo era un seguidor del profeta Isaías.
Uh-huh.
Hasta ahí llegaba mi aspiración.
Uh-huh.
Cuando me enteré que Isaías existió y trabajó y se movió en el mundo esotérico, se movió 8 siglos antes que naciera Jesucristo, 800 años antes de nacer Jesucristo, ya estaba Isaías.
Sí.
Y cuando dijo por ahí en uno de sus trabajos, en el cuarto libro dice, Dios es aquel a quien solo el silencio nombra, que después la Iglesia adoptó esa reflexión, uh-huh, dicha 800 años antes de la existencia de Cristo,
uh-huh,
la adoptó,
sí,
que es cuando dice no nombrar en vano el nombre de Cristo.
Ajá.
No menciones en vano el nombre de Cristo.
Eso es.
Así, si lo adoptó como consejo, vaya a parar un nombre que hacía ya mucho tiempo,
ajá,
que casi de, ¿cómo diga?, el tiempo del garrote, el tiempo cuando se adoptó el fuego,
uh-huh,
en aquel tiempo de las grandes barbarias del mundo.
Eso es.
Cuando el hombre era el hombre tipo, era alguien que con un garrote decía, ¿cómo te va? Y le abría la cabeza en dos, al otro, para saludarlo.
¿Qué contestó Hess? ¿Qué dijo? ¿Qué mandó a esa carta?
A él me dijo, yo vivo, voy a vivir pronto en un lugar, año 41 era.
Uh-huh.
Ya le escribí desde acá. Después de haber leído El Lobo Estepario,
sí,
y después de haber mucho con mis compañeros, haber leído, yo soy bachiller,
uh-huh,
haber leído Romain Rolland.
Ajá.
Leímos todo lo que pudimos de Romain Rolland. De Max Scheler.
Ajá.
Max Scheler. Puesto del hombre en el cosmos. El puesto del hombre en el cosmos. Los dos tomos. Lo leímos. Yo me lo sabía hasta de memoria. Tengo muy buena memoria, felizmente. Felizmente.
¿Cómo hizo? Claro, porque por allí hay dos imágenes de Atahualpa.
Muchas,
¿no?
Hay muchas.
Hay una imagen, digamos, intelectual de Atahualpa Yupanqui repasando todas estas cosas, y después está la imagen de aquel que está en el campo, del paisano que está en el campo tomando su mate y viendo la sencillez de las cosas.
Esa es la verdadera imagen. Esa es la verdadera.
Pero parecería que no son incompatibles, se pueden mezclar las dos, ¿no?
No sé. La cuestión es cuidarse de algunos fantasmas bravos, negativos. Por ejemplo, la vanidad.
Ajá.
Eso que llamaban los antiguos falsos intelectuales, profesor Popeya,
uh-huh,
que es un poco prepotencia del lenguaje o del buen pensar, ¿no?
Uh-huh.
Eso hay que abandonar.
Uh-huh. ¿Qué otros fantasmas hay? Aparte de la vanidad.
Oh, muchos. Hay muchos. Y más si sale con alguna condición musical o intelectual o deportiva. O deportiva.
Sí.
Hay gente que mete un gol y se siente el rey del mundo.
Ajá.
¿Y qué ha hecho? Patear. ¿Qué ha hecho? Patear.
Patear.
Con el aplauso de mucha gente que les gusta, y como a mí.
Sí.
A mí me gusta.
Sí.
Lo que no me gusta es la consagración del pateo ni del pateo. No, no me gusta. No me gusta. Yo no le he metido penal ni al arco y, pero me gusta. Me gusta. El deporte, así me gusta. Lo más me gusta el caballo.
Ajá.
Por muchas razones. Porque me he criado a caballo, me he criado, ido al colegio a caballo, mi hermana también.
Sí.
Hemos andado pobreando.
Pobreando.
Después, cuando me fui a Tucumán, me fui a caballo, anduve por allá mucho, en Santa Fe, en,
ajá,
Santiago.
Ajá.
Soy medio pariente de alguna gente santiagueña. He tenido pariente lejano.
¿Cuándo vuelve a Cerro Coronado?
Y volveré en estos días.
Bueno.
Por ejemplo,
le vamos a ir a conocer los caballos.
Claro, cuando guste, señor.
Ahí está.
Cuando guste.
Gracias, Atahualpa, por haber estado esta tarde con nosotros.
Pero sí, encantado y muchas gracias.
Muy amable.
Ya le puedo decir, como decía mi tío Gabriel, que tenía un sentido de humor muy hermoso.
Sí.
Paisano, ¿no?
Decía.
Pero con un sentido hermoso. Era un tipo inteligente. Decía, bueno, señor, me voy a retirar. Y él decía, voy a adentrar a salir.
Voy a adentrar a salir.
Ese es el lenguaje.
Claro.
Voy a adentrar a salir. Y después decía, cualquier necesidad que necesite, yo tengo muchas a su orden. Hermoso. Bueno, yo le digo,
el libro, voy a adentrar a salir.
Lo espero por allá.
Bueno.
Y ya sabe, cualquier necesidad que necesite.
Casi las 3 de la tarde. Tengo, gracias,
Hasta pronto.
Tengo el gusto de trabajar aquí en esta emisora y de haber podido charlar media hora con este que está adentrando a salir. Atahualpa Yupanqui.
Señoras y señores, seguidamente una tanda. 1, 2, 3.
Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por Nacional.
País de la Memoria. Trelew, la fuga que fue masacre. El 15 de agosto de 1972, durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, un grupo de 25 presos políticos de diferentes organizaciones revolucionarias lograron fugarse del penal de Rawson. 6 de ellos pudieron abordar un avión que los llevaría al exterior. Tras tomar por varias horas el aeropuerto de Trelew, los 19 restantes se entregaron a los efectivos de la Armada que mantenían rodeada la zona, solicitando y recibiendo públicas garantías para sus vidas en presencia de periodistas y autoridades judiciales.
Nuestra voluntad es eso, la unidad en este momento de las organizaciones armadas. Esta acción es significativa de nuestra voluntad de unión. Estamos juntos en esto y vamos a luchar juntos por la liberación de nuestro pueblo. Hoy nos separan algunas diferencias políticas, pero estamos seguros que al calor de la lucha esas diferencias van a ser superadas.
Radio con Historia.
Una patrulla militar bajo las órdenes del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, segundo jefe de la base aeronaval Almirante Sar, condujo a los prisioneros recapturados dentro de una unidad de transporte colectivo hacia dicha dependencia militar. Ante la oposición de estos y el pedido de ser trasladados de regreso nuevamente a la cárcel de Rawson, el capitán Sosa adujo que el nuevo sitio de reclusión era transitorio, pues dentro del penal continuaba el motín y no estaban dadas las condiciones de seguridad. La madrugada del 22 de agosto, simulando un intento de fuga, ráfagas de ametralladoras terminaron con la vida de 16 de ellos. 3 salvaron su vida por milagro. 40 años después, se realizó en Rawson el juicio a los responsables de lo que se conoce como la masacre de Trelew.
La primera sensación que yo sentí cuando empezaban a leer la sentencia fue de descompresión.
Raquel Camp, hija de Alberto, sobreviviente a la masacre.
Yo creo que salió de mí algo que veníamos acumulando de la lucha de mi padre, que fue sobreviviente de esta masacre, y los otros dos compañeros en su vida y en su muerte, ¿no? Creo que parte de su vida transcurrió en que esta verdad se sepa y se han juzgado los asesinos, de los familiares unidos otra vez, de los familiares reencontrados otra vez, de los apellidos que son los mismos pero los nombres se mezclan porque muchos llevamos los nombres de los sobrevivientes y de los asesinados. Creo que me llevo esa postal que es vida, ¿no? Que no pudieron.
Nacional Esqueun.
La radio pública.
El aire nuestro de cada día.
¿Vas a estudiar inglés? Hacelo en el CUI con la mejor calidad académica desde cualquier punto del país. Cursos grupales en vivo, individuales online y exámenes internacionales. Centro Universitario de Idiomas. Últimos lugares. Certificados UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 5353-3000.
Ahora, Nacional. En todo el país.
10 de la mañana, 38 minutos.
Voy a buscar una canción que te haga sentir mejor.
Hola, soy Sol Mianovich y los quiero invitar este domingo de 14 a 16 a Domingos de Sol, un programa que está pensado para toda la familia. Vamos a charlar, vamos a cantar, a escucharnos, y quiero invitarlos a todos a que nos cuenten sus historias, nos inviten a viajar con ustedes a sus lugares para compartir una tarde muy especial. Vamos a tener además enviados especiales, entrevistas para todos los gustos y muchas, muchas cosas más. Los espero a todos este domingo de 14 a 16. Domingos de Sol.
Estudio País. Desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Bueno, ¿y quiénes hacemos Estudio País? Porque hoy al final arranqué con varias cosas. Lo escuchamos a Atahualpa Yupanqui. Lindo lo de Atahualpa. Lo escuchamos a Don Ata, como alguien le puso alguna vez. Yo no me atreví a decirle Don Ata. Le dije, señor Atahualpa. La puesta al aire manejando la timeline, la tía Lina, José Estopelo, operador de LRA7 Nacional Córdoba. El control central y la consola con Santiago Conde, Eduardo Pérez y Gloar Sarmiento. Gloria. Desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el equipo del servicio informativo y la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal, mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, asistencia técnica de los equipos de estudio Julio Villarroel, el streaming que usamos es Streaming Internacional de Adrián Badino, producción general Juan Stali en San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, al noroeste de Córdoba, conduce, ¿quién les habla? Las vías de comunicación por WhatsApp, 351-764-5061, mensajes de texto. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @Estudio País Radio Nacional, y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Cómo escuchás Estudio País? A través de la página www.radionacional.com.ar. Y si nos querés tener todo el día... A mí me causa gracia. ¿Quién va a querer tenerme a mí todo el día? Menos mal que el programa se termina a la una. Bueno, si nos querés tener todo el día en el bolsillo, bajate la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celular. También podés escuchar el podcast. Ingresás en la web www.radionacional.com.ar. Podés escuchar Estudio País y toda la programación de Nacional. También está el podcast de los cuentos de medianoche. Esto es una cosa maravillosa. Mira, no sé cómo explicarte la ventaja. Programación de sábado en Nacional. Nos escuchás en Estudio País los sábados de 10 a 13. Después seguí todo el sábado en Nacional. Desde las 13 conocemos las noticias de todo el país con el panorama informativo. 13:30 Guillermo Stronati conduce Tierra Adentro. A las 14 el clásico de los sábados, Alejandro Apo hace Todo con Afecto. Desde las 17 nos vamos de viaje musical con Fena de la Mayora en La Clave. Sandrita Mianovich llega a las 19 para Soy Nacional. Desde las 21 el Cholo Gómez Castañón y su pan casero nos acompañan hasta la medianoche. Este sábado, haceme el favor, quédate en Nacional. Señoras y señores, el día 27 de agosto es el día de la radiofonía argentina. Algunos dicen que es de la radiofonía mundial, pero como siempre, ¿viste? Los argentinos siempre sacamos alguna cosa de la galera y decimos, no, nosotros fuimos los que inauguramos el tema de la radiofonía aquí en Argentina. Bueno, 100 años. La radio argentina cumple 100 años. Y lo vamos a comenzar a celebrar el jueves 27 de agosto de 15 a 17 horas en vivo desde el Teatro Coliseo, donde la radio se encendió, por decirlo de alguna manera, por primera vez. Pues es que escuchaban con radio a Galena, que era la piedrita de Galena con el bigote de gato, un alambrito que iba toqueteando, y entonces la piedrita funcionaba como detector. Claro, no había emisoras para escuchar, había una sola, esa, y en ese momento, bueno, habrá, no sé, repaso de momentos históricos, testimonios, música, la participación de las y los oyentes, el maestro de ceremonias, te imaginás, Héctor Larrea, ya está, no hay ninguna duda. Dice este comunicadito que tengo acá, contaremos con la presencia de Fernando Bravo, Cacho Fontana, Nora Perlé, Alejandro Dolina, un servidor, mirá, estoy ahí, che, entre las leyendas, Nora Masi, Liliana Daunes, Víctor Hugo Morales, Eduardo Aliberti, Alejandro Apo, María O'Donnell, Ernesto Tenenbaum, Juan Pablo Barsky, Luis Novarecio, Oscar González Oro, Malena Ginsburg, Pedro Saborido, Carlos Ulanovsky, Tete Custarola, Lomir, Julieta Pink, Sebastián Weinreich, Julia Mengolini, Santiago del Moro, Leo Rodríguez, mirá si llegás a sumar la edad de todos estos. Es una cosa impresionante. Bueno, voy a preguntarle al director, al benemérito director de esta distinguida emisora, Alejandro Pontresica, si está por ahí en el teléfono. Ale, ¿estás ahí?
Buen día. Hola. ¿Cómo andás?
¿Todo bien?
Sí, todo muy bien. Muy entusiasmado con ese comienzo,
sí,
de la celebración de los 100 años, que como vos decís y como los oyentes se imaginan, hay tanto lindo para mostrar,
sí,
de esta historia y de lo que viene, que no te alcanzaba un día. Así que está muy piola decir, bueno, el 27 de agosto empezamos.
Eso es.
Y después está cada bien. Radio, está cada bien. Emisora va sumando.
Ale, primero, ¿cómo fue que llegaste a la radio? Porque eras un famoso disc jockey en el siglo XVII,
sí,
digamos.
Sí.
Era tu famoso disc jockey. ¿Cómo fue el tránsito a la radio?
Obviamente como musicalizador.
Claro.
Obviamente, sí. Y hablemos que la radio está en uno de toda la vida, ¿no?
Sí.
Pero obviamente como musicalizador empecé en el 78 en Radio del Plata con un programita que me invitaron de sábado de media hora.
Sí.
Eso duró un tiempo. Y después a alguien se le ocurrió que yo podía poner más tiempo a la música.
Ah, okay.
Y como los espacios siempre eran a la noche, ¿verdad? Los espacios de música,
sí,
famosos.
Lógico, sí.
Bueno, ahí empecé a hacer 4 horas todas las noches.
Ah, bueno.
De la noche y a 2 de la mañana.
Bueno.
Y empecé a corearme, ¿viste? Con, sí, algunas figuritas grosas,
sí,
como nuestro querido Juan Alberto Badía.
Ah, mira.
Qué lindo. Mi productor del programa de las 4 horas... es nada más y nada menos que la Lomir.
Ah, la flauta,
así,
bueno,
que,
sí.
Imagínate,
sí,
todo ese periodo fantástico donde nació el 9 PM en Radio del Plata.
Sí.
Y después ya fue, ya entrado en los 80s, con mis dos hermanos, empezamos a enlatar programas de media hora en cassette para las emisoras nuevas que surgían en distintos lugares de la Argentina.
Recuerdo esa época, sí señor. De programas enlatados, sí.
Enlatados,
sí, sí,
programa,
sí,
de música. Y ahí, desde el concepto de productor, llamábamos, qué sé yo, al Pato Parodi y a Lisa Bernati, que pusieran las voces.
Claro, claro.
Y que hacíamos un programa con el alojamiento de San Juan.
Sí, por ejemplo. Sí, sí, muy bueno. Muy bueno.
Muy, muy lindo. Y bueno, y después ya el camino te lleva, ¿no?
Sí. ¿Tuviste que ver en la generación de un par de radios con mucha música, pero que fueron históricas, como Horizonte, Feeling o algo así, ¿no?
Sí, 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 sí. Ese fue un periodo muy lindo.
Sí.
Horizonte, 86, donde además, digamos, empezamos a pensar cómo la radio podía ir a los lugares donde iba tu audiencia.
Claro,
que nació,
claro.
Y de poner la radio en Bariloche, en Las Leñas, en Uruguay, en sí, Mar del Plata.
Sí, eso es.
Y bueno, toda una evolución que nos trajo la FM, ¿no?
Sí, había un horizonte, no me digo, a lo mejor digo mal, pero me parece que había un horizonte mucho más abierto y más extenso para la creatividad, que ahora, a pesar de tener las redes, digo, da la impresión de que todo está más ya hecho.
Sí, como más estandarizado, ¿no?
Eso es lo que digo.
Sí, sí. Recordémosle a los oyentes que también nació lo que se llama la radio fórmula, ¿no?
Eso.
Que sobre todo la CFM, que fue decir, bueno, los genios del marketing empezaron a decir, bueno, el target hay que buscar a la persona sí. que te escucha.
Claro.
Y entonces las radios empezaron a decir, bueno, yo voy a apuntar a este público.
Sí.
Yo voy a poner nada más que música en inglés.
Sí.
Yo, nada más que palabras.
Sí.
Yo voy a hacer nada más que rock nacional. Eso, que se llama la radio fórmula en nuestro código,
sí.
Fue, yo diría, que existe la creatividad,
sí.
siempre va a existir, gracias a Dios,
sí.
porque traen una idea y que su pasión lo lleva a mejorar o a crear algo diferente.
Eso.
Pero a veces vos te quedás encorsetado.
Encorsetado, eso te iba a decir. Sí, y me estaba acordando recién de una de las fórmulas, Let's Talk More Music, porque se nos había ocurrido empezar a utilizar el inglés para cualquier cosa. Y y entonces, bueno, basta de palabras, más música. Y esa era la radio, ¿no?
Sí. Después encontrar, hay radios que exitosas que le encontraron un lenguaje y sobre todo también una relación con el oyente, ¿no?
Claro, pero, claro, claro.
Y ahí es donde también un poquito el mundo de la AM se traslada también al mundo del FM.
Eso es, sí. La voz es que ahí me estaba acordando de un programa que hice yo en la FM de Radio Rivadavia, era el año 87, en las FM no se hablaba mucho, y el Negro Moyano me propone hacer un programa y yo charlaba y jodía todo el tiempo y me llamaba cada dos minutos el Negro y dice, pone música, deja de hablar, sabes lo que era, una pelea constante.
Sí. Pero después eso se fue equilibrando y por supuesto que hay grandísimos conductores, yo diría que digamos hoy el conductor del futuro se siembra en la FM.
Eso es, sí señor.
Y en el último tiempo, hay que decir la verdad, en el último tiempo para mí las radios comunitarias y mucho de las radios universitarias es donde se está sembrando el futuro.
Ahí está.
Porque cuando vos no tenés recursos o tenés muy pocos recursos, lo que tenés es una pasión, es donde surge la creatividad y los tipos creativos y lo que le buscan la vuelta, y sobre todo lo que está muy cerquita del oyente, que tiene el tiempo.
Sí.
Así que cuando me digo esto, Quique, digo porque muchas veces le han pasado el certificado de función en la radio.
Sí.
Y yo creo que está más viva que nunca.
Sí. No, pero aparte la cantidad, cómo se ha difuminado el sistema técnico para escuchar radio. Ya nadie tiene una radiecito arriba de la mesa de luz. Sino que se ha difuminado de tal manera que es imposible que la radio deje de transmitir. Imposible.
Exacto.
No hay manera.
Exacto.
No hay manera.
Salvo esos lugares maravillosos y únicos donde solo llega Radio Nacional.
Sí.
Aquellos que soñaron esta Argentina y entendieron de que todos teníamos que estar unidos y comunicados, ¿no?
Esas radios de onda larga con mensajes.
Exacto, onda larga con mensajes.
Sí.
Y increíblemente, como pasó hace un poquito en toda la zona cordillerana, que se corta la luz, que nadie tiene internet, dos pilas te salvan la vida.
Exactamente.
Con el mundo.
Sí, sí. Sí, bueno, ¿cómo viene la organización del evento el jueves 27 por el Día de la Radio en el Teatro Coliseo? Lástima que no podemos ir, pero bueno, igual se va a hacer desde ahí.
Pero estamos todos. Mira, viene muy bien. Lo primero que hay que decir es decirle a nuestros oyentes, invitar a nuestros oyentes a que el jueves, entre las 15 y las 17, toda la radio vamos a estar haciendo un homenaje a la radio argentina.
Muy bien.
Eso es muy importante. ¿Por qué pensamos en el Coliseo? Porque fue el lugar donde nació, en la terraza del teatro, nació la radio por primera vez con esos locos de la azotea.
Sí.
Y sobre el escenario la gente del gobierno de Italia, porque el Coliseo pertenece a la cultura italiana,
sí, señor,
nos han permitido montar un estudio de radio.
Ah, okay. Okay.
Entonces, en ese estudio de radio,
sí,
con una dupla de conductores, que en este caso, por ejemplo, por la grabación serán Miki Luzardi y Eddie Babenco, pero viene Eduardo de la Puente, de la Rock and Pop, Leo, sí, Rodríguez, de Aspen, tienen muchos conductores, pero ahí ellos van a ser como los bastoneros, porque el verdadero anfitrión es Héctor Larrea.
Claro.
Y todos... Bien. Todos las voces que conocemos van entrando por audio, porque sí, somos una radio y sí, vamos a transmitir por audio, pero le hacemos un poquito de trampa, porque Juan Alberto Badía un día nos dijo imagen de radio, ¿viste? Y entonces sí, le hacemos un poquito de trampa y también lo transmitimos por el streaming,
sí,
y algunas caras que obviamente se van a estar viendo.
Bueno,
y lo cierto es que ahí empiezan a aparecer los grandes conductores, vos estás entre ellos, o sea que no te sorprendas si obviamente estás convocado,
sí,
pero
sí,
los grandes conductores, muchos que reflejan la historia de la radio y los gustos, porque por ahí, por razones obvias de pandemia, vivo,
sí,
porque
claro,
Radio Disney no claro, tiene alguien para enviar, pero va a estar presente, y lo que buscamos fundamentalmente es volver a poner la radio en el corazón de todos nosotros, que todos los argentinos estemos unidos esas dos horas a través de la radio y dar el puntapié inicial,
sí,
como dijiste al principio.
Sí.
Empezamos la celebración.
Bueno, Ale, gracias por este ratito, muy amable.
Gracias a vos, Quique. Un saludo a todos los oyentes que te están escuchando en todos lados.
Bueno.
Y encienda la radio el jueves a las 15 horas.
Abrazo, Ale.
Abrazo, Quique.
Chau, chau. Bueno, lo escuchaste a Alejandro Pont Lezica. ¿Dónde lo escuchaste? Y aquí, en Estudio País. Algunas cosas, algunos oyentes, esto que me ha llegado recién, charla virtual, sábado 22 de agosto, Casa de la Memoria, Imprenta del Pueblo, Roberto Matthews, Manuel Gallero, abogado, presos políticos del penal de Rapson, director del diario El Mundo, Soledad Martínez, militante Montoneros en los 70, José Aidar, también otro militante, el Vasco Orsaocoa, militante del PRT-ERP, Cristina Salvarezza, también militante del PRT-ERP. Bueno, esta charla virtual, sábado 22 de agosto, a 48 años de la fuga del penal de Rawson y a 46 del copamiento a la fábrica militar de Villa María. Casa de la Memoria, Imprenta del Pueblo, Roberto Matthews. A ver. Lu Suárez, desde Ushuaia. Hola, ¿cómo podemos escuchar tu programa de Radio Nacional? Disculpenme, poner Radio Nacional. Sí, ahí está. Ponen los triples W y esas cosas. Rodolfo Banderanino, feliz cumple de los uruguayos que vivimos en Ciudad Evita. Sos un crack. Ariel desde Cabo, hola, aquí, que me pareció muy interesante y una buena invitación a reflexionar tu editorial del principio. Está hablando del programa pasado. Y te paso una idea que tiene que ver con eso. Podés decir que cumpliste 58 masiva. Me emocioné con la versión del tema de Piero. Alfonsina Mariano Grace Mary del barrio de la tradición en Cortajarena. Sí, dale, Pessoa. Qué buen sábado para escuchar música. ¿De dónde sacamos las canciones? Lo dejo a tu criterio. Nos encanta que hayas regresado a la radio. Carlos, desde General Pacheco, la historia de la Radio Nacional de Pacheco fue genial. Nosotros pasábamos y cazábamos patos. Grandes recuerdos. Karina, desde Córdoba, yo estoy en Córdoba, y mi mamá Beatriz en Escobar, y te escuchamos juntas. Saludos de las dos sabaleras, ambas. Mirta Gottlieb. desde Almagro. Hola, Quique Divino, estoy muy contenta porque hoy pude tomar bien el número para enviarte el WhatsApp. Me diste tiempo de anotarlo porque lo repetiste despacio y de dos maneras y me diste tiempo. ¿Qué tal pasaste el día de tu cumple? Yo te mandé saludos, pero a otro número. Feliz cumple nuevamente. Muchas gracias por permitirme hacer turismo a través de tu programa. Deseo ir algún día a visitarlos a la Hostería La Merced en San Marcos Sierras. Daniel Baldassari, desde Vicente López, Buenos Aires. Hola, Quique, soy enfermero. Te escucho desde el 90, estando cubriendo el Mundial de Básquet. Visité tu programa en la Muni. Te agradezco por tu atención de invitarme al estudio. Con respecto a mi trabajo, nos aplaudieron a las 21 horas. Ya no es necesario. Hasta el gobierno de la ciudad se da el lujo de pagar como administrativos y no como profesionales. Después de haber cursado en universidades y poner el cuerpo y la vida. Me encanta escucharte junto a mi familia. Te mandamos un abrazo y todo lo mejor para ustedes. Carlos desde Jujuy. Hola, Quique, buen día. No me gustan los cuentos de Pablo Vaca, pero lo hiciste muy bien. En cuanto a la obra social para personal doméstico, todas las obras sociales alegan falta de cupo. Lo que debe hacer es ir a la delegación de la Superintendencia de Salud y hacer la denuncia por negación de servicio. Desde ahí la autorizan. Saludos cordiales. Carlos desde Pirané, Formosa. Quique, tengo 20 años pagando monotributo, pero lo único que sirve es para que les pagues. No te hacen lentes, no tenés dentista. Lindo programa. Cristina y Norberto desde Villa Cañada del Sauce, Córdoba. Hola, Quique, te seguimos todos los sábados. Sos una visita inesperada. No, perdón, sos una visita esperada. En este lugar de Calamuchita no falta nada para parecerse al paraíso. Río Quillinzo, tomamos el agua potable de él, pájaros todos. Naturaleza virgen, te felicitamos por este programa que nos hace viajar y apreciar la diversidad. Un abrazo. Norberto Castello de Castelar, Buenos Aires. Hola, Quique, qué alegría haberte encontrado. Me traes muy lindos recuerdos familiares. Recordamos con mis hijos cuando cantaba la del Busanito. Abrazo, cuídate, Cacho Pérez desde La Plata. Buenos Aires, buen día, Quique, lindo día acá y disfrutando tu programa y esperando poder conocer algún día San Marcos Sierras. Abrazo grande, genio. Juan desde Córdoba, hola, Quique, escuchándote. ¿Te acordás de esta publicidad? Señor, señor, ¿usted es feliz? Claro que soy feliz, tomo coñac de bris. ¿Con qué ingenuidad nos dejábamos seducir? Dice Juan. Un abrazo. Juan, ¿por qué no pones el apellido? Pero será posible. Alfredo Bravo, desde Villa Merlo, San Luis. Hola, Quique, te saludo en este soleado día. Soy nacido en Aarón, Castellanos, sur, bien al sur de la provincia nuestra, Quiquín, cerquita de Rufino. Che. Bueno, tengo más. Espérate que después la sigo porque me canso, viste, soy grande. Vamos a ver si Catalina se anima a anunciar el informativo.
Señoras y señores, seguidamente un informativo. Uno, dos, tres.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Once de la mañana. 65 personas murieron por coronavirus en Argentina en las últimas horas. El subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud, Alejandro Costa, dio más precisiones durante el reporte médico matutino.
6.795 son las personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina, con una tasa de letalidad del 2%. La tasa de mortalidad específica por el virus es de 148 personas por cada millón de habitantes. Tenemos un promedio de edad de personas fallecidas de 72,6%. El 61,4% de los casos se producen por transmisión comunitaria.
El Frente de Izquierda reclama que se trate el proyecto del impuesto a las grandes fortunas. El diputado nacional por esa fuerza, Nicolás del Caño, en tal sentido, consideró que es importantísimo que el gobierno tenga una agenda a favor del pueblo trabajador como ese gravamen. Cuestionó que la iniciativa del gobierno solo afectaría el patrimonio de las grandes fortunas en 3 millones de dólares y remarcó que si se aprobara el proyecto de la izquierda, que afectaría por 20 millones, se podría pagar un ingreso familiar de emergencia de 30.000 pesos por muchos meses.
Internacionales.
El presidente de Bielorrusia ordenó al ejército tomar las medidas necesarias para proteger el territorio. Alexander Lukashenko sostuvo que hay maniobras de desestabilización de las potencias occidentales tras las controvertidas elecciones presidenciales de hace dos semanas. Lukashenko está en el poder desde 1994 y es cuestionado de fraude por la oposición en los comicios del pasado 9 de agosto y también por buena parte de la comunidad internacional que no reconoce el resultado.
Tránsito.
Los pasos fronterizos, San Francisco, Catamarca cerrado, Cristo Redentor en Mendoza habilitado hasta las 20 horas, San Renato, Zamora y Villa Angostura habilitado hasta las 19, y el paso Pehuenche y el Pino Hachado en Neuquén y Mendoza están cerrados por nieve. Por favor, mucha precaución. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, en Mar del Plata, cielo despejado, temperatura 7 grados 8, humedad 59%, la térmica 4 grados 6, en tanto en Buenos Aires y aledaños, el cielo también está despejado. Temperatura 12 grados, humedad 32%, presión 1024,9 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Por eso te quiero.
Nacional.
Por eso me quiero.
La radio pública.
Nuevos aires, nuevos.
Volvamos a escucharnos.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
A ver, huevito. Me voy a ir a la provincia de Santa Fe, así que agarrá el mapa, ese mapa que ya tenés todo dibujado, lleno de flechitas y cosas escritas con un lápiz, que en realidad escribís con lápiz en la esperanza de que algún día lo vas a borrar. Mentira, se va acumulando toda la indicación que vas poniendo. Centro de la provincia de Santa Fe está San Cristóbal. Bueno, la veo acá en el mapa, a San Cristóbal. Hay una ruta 4, pasa la 13, llega a la 2. Bueno, si lo mirás, está, digamos que a la altura de, no sé, Gobernador Crespo, que es más cerca del río Paraná, sino San Cristóbal. Los calores que debe hacer en... No, calores, ¿sabes dónde? En Tostado, mira. Ya con el nombre de Tostado, los calores está a la altura de Vera. Vera está más cerca del río. Pero Tostado está allá bien al norte de la provincia de Santa Fe y tirando para el oeste. Bueno, y me vuelvo a San Cristóbal. Está ubicada en la zona conocida por Chaco Chico, entre los ríos Salado y Dulce, y limitada al sur por Fuerte Morteros, Monte de los Monigotes, Fuerte de la Soledad y Monte Ñanducita. En 1881 las tierras de la colonia San Cristóbal fueron parte de un lote de 160.000 hectáreas entregados por el gobierno de la provincia de Santa Fe a Cristóbal Murrieta y compañía, banquero de Londres, en garantía y pago de un empréstito contraído. Ya empezábamos. En el siglo XX se convirtió en un nudo ferroviario que comunica Santa Fe con Tucumán, con grandes talleres que fueron cerrados con la privatización de la década de 1990. Bueno, siempre aclaro que el primero que arrancó con la destrucción de ferrocarriles no fue el Turco Menem, fue mucho más atrás. Tírate para atrás. 70 y pico. Sí. Voy a tratar de conectarme con Carlos Cacho Lucero, nacido y criado en San Cristóbal, periodista del pueblo, tiene un periódico que es el, se llama El Departamental, y también El Departamental del Norte, que circula en la zona de Reconquista. Integrante de DIPRA, Diarios y Periódicos de la República Argentina, organización cooperativa de medios pequeños que se unen para comprar papel, imprimir y distribuir. Bueno, a ver, Cacho, ¿estás por ahí?
Hola, ¿cómo andás? Bien, bien, Quique, estamos bueno, acá en San Cristóbal.
Bueno, ¿estuvo bien la descripción que te leí?
Perfecta, que... perfecta. ¿Viste? Alan Larkin, decís vos.
Exactamente.
Yo soy soy como la canción esa, mi padre y yo fuimos ferroviarios.
Eso es.
Ferroviarios, como todos los de San Cristóbal.
Sí.
Y bueno, y tenemos una gran nostalgia.
Claro.
Y un gran apego al tema del ferrocarril.
Sí.
Y de todo lo que significó eso, ¿no? Y cómo se demostró en aquella, estamos en plena,
sí,
en plena explosión de la generación del 80, digamos.
Claro, claro.
Ese modelo agroexportador que todavía persiste.
Sí.
Y que bueno, y que crea problemas.
Sí, Cacho, ahí en San Cristóbal han quedado restos abandonados de galpones, ferrocarril, etcétera.
Claro, son 1 kilómetro por 200 metros,
sí,
cuadrados de galpones.
Sí.
¿Vos te imaginás? Vos desconocés por ser rosarino,
sí,
ahí al lado tuyo tenés uno de los talleres más grandes. Bueno, ese tipo de talleres estaban acá, ¿viste?
Sí. Che, ¿y qué se hace con esos galpones? ¿Están abandonados, agujereados?
Esto también tiene que ver con lo del turco, con el desguace que hizo,
sí,
Vía Pedraza.
Sí.
Y bueno, y terminó en manos de una gente que nada que ver, parte de los talleres, otra parte que la recuperó, que quedó en manos de la Municipalidad de San Cristóbal,
sí,
están siendo usados por una dotación casi de 100 operarios que siguen trabajando y tienen una gran perspectiva de crecimiento y desarrollo en el Belgrano Cargas.
Ah, claro.
Porque acá se claro, robaron todas las vías hasta Chaco.
Sí.
Y te cuento que por esta zona sale una gran cantidad de granos rumbo a los puertos de Rosario.
Bien. Y
entonces,
tenemos
sí, expectativas, todavía sigue latiendo.
Ah, mira.
En terapia intensiva, sí, lo que fueron los talleres con 1.200 obreros en otras
épocas. Qué locura argentina esa, de abandonar.
No tenés perspectiva de país. El tema del modelo económico es un gran problema producto de nuestras clases obligarias,
sí,
gente,
claro,
¿no?
Bueno, se nos mezclan los temas y está bien que mezclemos los temas. Yo te llamé para cocinar, pero está bien que hablemos de esto y que hagamos hincapié en recordar esto, porque quizá en algún momento podamos recuperar alguna cuestión relativa a ferrocarriles. A mí me parece que va a ser muy difícil porque nos han pasado mucho por encima.
Sí, totalmente. No obstante, esto te digo, acá se mantuvo, sí, el tema de transporte,
sí,
te digo, en un 20% falta flota. Necesita el país
claro,
desarrollar esto,
claro,
porque no hay ruta que aguante.
Sí.
Las rutas duran 3 años acá, sí, y se hacen pedazos por la cantidad de camiones que pasan.
Bueno, ahí me dice Juancito que te agrandaste y dijiste algo así como que pesó a elija entre asado con cuero y el latkes, la comida judía que se hace con papa rallada. ¿Qué tiene de particular el asado con cuero de San Cristóbal que no tenga otra zona con su asado con cuero?
Primero que San Cristóbal tiene casi... El departamento de San Cristóbal debe tener alrededor de 2 millones de cabezas, o sea, uno de los más importantes productores.
Bueno.
Por la corrida de lo que es la frontera agropecuaria,
claro, claro,
quedó toda esta zona que no es apta, en su mayoría hay partes que sí, para hacer soja,
sí, sí,
quedó para hacer
o sea, quedó carne. Bendecida. Entonces, bendecida para el ganado.
Y sí, y también tiene que ver con la historia que estamos hablando, porque gran parte de esa estructura ganadera y de sectores liderados casi siempre,
sí,
por la sociedad rural,
sí,
por otro grupo de grandes instancias en toda esta región, hizo que esta zona sea concretamente para hacer vacunos.
Ah, ok.
Entonces tiene que ver mucho el asado con cuero.
Está bien, pero antes de ir al asado con cuero, supongo que por lo que me estás describiendo, allí no es necesario el feedlot, es decir, el encierro, claro, el encierro de los animales. Acá los animales pastan a campo libre.
Brillante su deducción.
¡Qué bárbaro! Me felicito a mí mismo.
No, en serio. Dije porque esta zona casualmente tiene el desarrollo agropecuario en el animal a campo.
Eso, a campo,
Con toda su tecnología, ¿no?
Bueno, ahí ya hay una diferencia en la carne. Listo.
Totalmente.
Sí.
Totalmente.
La carne de feedlot es medio parecida a la carne de chancho.
Exactamente.
Bueno, ya
tiene diferencia. Por ahí, no quiero ser pedante con esto, pero por ahí...
Séalo.
La gente de la ciudad no se da cuenta, pero uno que está en esta zona, realmente se da cuenta que es una cosa y que es la otra.
Bueno, ¿cómo preparás un asado con cuero ahí en San
Bueno, un asado con cuero se hace básicamente... nosotros, el asado con cuero no es lo mismo que el asado que se come comúnmente, que es el costillar. El asado con cuero es con cuero.
Sí.
Hace, obviamente que esto se logra donde hay mataderos chicos o donde hay gente que puede carnear, tiene toda una para carnear sus vacunos en los campos, pues si no lo conseguís en el mercado.
Bueno, ¿y cómo haces? ¿Ponés el animal muerto arriba de una gran mesa, le abrís la panza, empezás a sacar todo y sacás los huesos y dejás como una alfombra con carne?
Exactamente, se parte por la mitad del digamos, por la columna, la espinaza se parte en dos, y se logra hasta siete cortes grandes con el cuero, salen siete cortes grandes en un cuero, que caben comúnmente en las parrillas que tienen los asadores especializados.
Bueno, pero no tenés que agujerear el cuero.
No.
Ah, bueno, eso es otra cosa.
Se pone con el cuero para arriba, con el cuero para abajo, en esas parrillas, pero arriba se le pone un chapón con brasa.
Ah, listo.
A dos fuegos se hace.
Ah, y el fuego de abajo despacito para no quemar
para
el pelo.
Para no quemarlo, exactamente.
Ay, te voy siguiendo, mira.
Y tiene la particularidad que se aprovecha todo lo que es la gelatina que hay entre el cuero y la carne, o sea, todo eso queda dentro y hace... Es difícil hacerlo.
No, claro.
Porque no tenés que hervirlo, porque se puede hervir, hay que tener mucho cuidado. Una cocción muy larga, 4 horas, 5 horas, para hacer una vaquilla de 500 kilos.
Y decime una cosa, porque esto yo lo vi en el sur, cuando hay demasiado líquido y estás corriendo el riesgo de que eso se te hierva, se te haga un puchero, le meten una puñalada al cuero y drenan un poco de
líquido.
Es
importante manejar eso.
Claro.
Sobre todo se ve cuando estos asados se hacen en los hornos de panadería.
Ah, muy bien.
Entonces ahí, se hace arriba de una parrilla, y cada ponerle hora hay que sacarle todo el agua que cae.
Sí, está muy bien. Pero claro, ahí tenés fuego también por abajo en el horno ese que te está corriendo el riesgo de quemar el pelo.
Exactamente, hay que tener mucho cuidado. Por eso muchos lo hacen cuero para arriba y después recién cuando lo matan.
Ah, muy bien. Cuero para arriba primero y después lo dan vuelta.
Sí.
Ah, esa no la tenía. Uh-huh. Esa. Bueno, y lo otro, latkes, ¿qué es eso?
Es una comida judía, porque acá también tenemos, esto del ferrocarril hizo que en esta zona se radicaran muchas culturas. La judía es una, Moisés Ville está a 60 kilómetros de San Cristóbal.
Moisés Ville, claro, está ahí nomás.
Es el gran, tienen el primer cementerio judío, es donde se inició de alguna manera la venida de los judíos, que fue en el 1880 y pico, 1890, que son rusos las mayorías que vienen. Hubo varias inmigraciones, todas corridas, ¿no?
Por
diferentes problemas de guerra o persecuciones.
Sí, señor.
Vinieron a parar acá y bueno, y al lado está, para que te diga, para el territorio gráfico, están los piamonteses.
Sí.
Tienes Humberto Primo ahí a 10 kilómetros. Esta zona
me imagino la Baña Cauda.
La Baña Cauda, exactamente.
Pero claro, una locura.
Y nosotros que somos el criollaje y la mezcla total que se dio el ferrocarril, porque este ferrocarril no solamente lo trajeron los ingleses, qué los franceses, bueno, los europeos en su negocio,
sí,
sino que trajeron también muchos obreros especializados para hacer el ferrocarril.
Eso es.
Entonces vos tenés polacos, tenés judíos, tenés ingleses, tenés descendientes de ingleses, tenés... Sí. Es toda una melange que se hace acá en San Cristóbal.
El famoso crisol de razas, que a veces lo citamos como positivo y a veces lo citamos como negativo.
Acá se hizo en base al trabajo del campo, pero básicamente el trabajo ferroviario,
claro,
que trajo a su vez una inmigración que vino de Europa,
sí,
pero también una inmigración interna con el tema del ferrocarril, donde cayeron santiagueños, tucumanos,
claro,
cordobeses,
claro.
Y se formó esto que es San Cristóbal, que es una cosa muy irregular.
Ah, maravilloso, maravilloso. Bueno, ¿y el latke cómo se prepara?
Eso se hace con cebolla.
Sí.
Papa.
Espera, yo tengo que anotar. Cebolla, ¿cómo? Cebolla picada, rallada, ¿cómo?
Es cebolla rallada.
Ok.
Finita.
Sí.
Se mezcla con con la papa.
¿Papa cómo? ¿Rallada, cortada?
Papa cortada, claro, se hirve.
Sí.
Y bueno, eso es una masa.
Ah.
Se hace como una pequeña empanadita.
Sí.
Y se sirve al principio como primer plato siempre.
Pero espera un espera un poquitito. Tenga mano tallador.
Sí, señor.
¿Con qué se apelmaza esto? ¿Esto lleva huevo, por ejemplo?
No. Harina.
Lleva harina, papa y cebolla.
Y cebolla.
¿Hasta ahí y nada más?
Y aceite, por supuesto, y el condimento.
Listo. ¿Y qué haces? Haces una masa. Y haces
una masa,
como un pancito.
Queda como una empanadita chiquita,
sí,
redonda.
Sin relleno.
Con el relleno de la cebolla y el...
Pero
y
¿cómo? Si me decís que la tengo que poner en un bol y mezclar todo, no es un relleno.
No.
Sí.
Se hace... Se refrita la cebolla, se arma el la cebolla por un lado,
sí,
la cebolla con la papa por un lado, y después se hace la masa. Eso se pone al horno.
¿La masa cómo la hago?
Con un kilo de harina, una masa común es, con harina.
¿Harina y huevo? ¿O no?
No usan huevo.
¿Qué usan? ¿Agua?
Agua.
Harina y agua, una masa. Uh-huh. Sí, como un pan, una masa de pan.
Claro, porque según la costumbre judía... Ellos eran muy, muy, digamos, venían a horas de mucho hambre.
Sí, señor.
Sí. Con lo que podía hacer. Es una comida clásica de la Europa de este.
O sea que queda como una tortita crocante.
Crocante.
Muy bien. Rica. ¿Y eso va frito o va al horno?
No, asado.
¿Asado?
Al horno.
Eso va al horno. Eso no se fríe.
No se fríe.
Se cocina, en realidad se cocina como un pancito relleno.
Exactamente.
Ahí estamos, ahí está. Ahí está el huevo y no lo pise, justamente. Bueno, Cacho, gracias por este ratito,
No, por favor, gracias a vos.
Muy amable.
Y gracias por esta atención.
Y por salirnos un poco también de la cocina y meternos en algunas otras cuestiones. Eso me gusta mucho.
Felicitaciones por la idea de recuperar este tipo de programas que hacen que...
Sí. Es
un país más grande, ¿no?
Sí, le pedimos permiso a la familia del Cabezón Badía para usar el nombre, inclusive porque es redondito Estudio País. Entonces, bueno, le pedimos permiso. Y la idea también era la del Cabezón, porque si bien el Cabezón lo hacía vía televisión y que tenía un representante por provincia, es más o menos esto. La idea en realidad fue de él. Así que, bueno, Cacho, te mando abrazo grandote.
Bueno, déjame un chivito.
Dale.
En esto me ayudaron mucho también a los asadores de acá, de la zona,
sí,
y la gente de Moisés Villa también con sus recetas, ¿eh?
Bueno, vamos a ir a San Cristóbal a comer carne.
Exacto.
Carne de ganado a campo y no de feedlot.
Los esperamos.
Abrazo grande, Cacho. Gracias.
Abrazo para vos.
Chao. Bueno, lo escuchaste. Desde San Cristóbal, ahí en el centro de la provincia de Santa Fe, a Carlos Cacho Lucero. Ahí, ¿y dónde lo escuchaste? Acá, en Estudio País. Thank you. ver, ¿qué fecha es hoy? 22. Bueno, el 22 es el día del folclore, pero hay alguna cosa que va y viene con esto. Primero te leo lo que me pasó Juancito. Juancito es el benemérito productor de este dignísimo programa. Dice Juancito, fue el arqueólogo inglés William John Thorns quien usó por primera vez la palabra folclore el 22 de agosto de 1846 en un escrito publicado en la revista The Athenaeum de Londres. El concepto deriva de folk, pueblo, gente, raza, etcétera, y de lore, saber, ciencia. Esto de lore me suena a sanata, pero no importa, yo sigo adelante, porque soy muy obediente, y se conjuga como el saber popular. Ahora bien, yo me puse a investigar un poco en internet, y viste cómo somos los argentinos. Enseguida tenemos nosotros una fecha propia para determinar estas cuestiones. Porque por ahí leí que Juan Bautista Ambrosetti, en 1865, fue el primero en estudiar científicamente el folclore argentino. Y dice también allí que el 22 de agosto de 1865 se produce el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti. Bueno, no soportamos que otros sean los primeros. ¿Te acordás cuando decían el mejor negocio es comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale? Bueno, sigo. Esta emisora tiene también una emisora FM que es la folclórica y está en 98.7. La primera emisión de la Nacional Folclórica fue el 1 de enero de 1997 en otra frecuencia, 99.1 FM. Y el 1 de diciembre de 1999 fue la primera transmisión en la 98.7. A fines de diciembre de 2015, se ordenó levantar toda la programación de Nacional Rock y Folclórica a partir del 1 de enero de 2016. Te estoy dando fechas y, como dice mi amigo Charlie Adamson, bobé. A principios de marzo de 2020, esta nueva etapa, con la dirección de Mavi Díaz, la producción general de Juan Sixto, en la grilla de la FM Folclórica podemos escuchar las voces de Marcelo Simón, Oscar El Cholo Gómez, Castañón, Sandra Mihanovich, para mí Sandrita, no sé, quizá porque la conozco hace mucho tiempo, Guillermo Fernández, que no le voy a decir Guillermito porque le dejó de gustar hace muchos años, Luis Bremer, Eugenia Kibel, Víctor Heredia, Maya Sasovsky, Martín Marvis, Rocío Araujo, pero... Juan, ¿por qué no me incluiste a mí? Si la voz mía está en la... Pero viste cómo es este tipo. Este tipo no juega. Este tipo juega para otros. No juega. Mavi, te escucho tu risa. Estás ahí.
Estoy acá escuchándote y visitándote como cada sábado. ¿Cómo estás?
Qué lindo. Bien, Mavi. Te llamo justamente por el día del folclore. Quiero saber si han organizado alguna cosa para la 98.7 o la programación, como por ahí yo mismo digo en un texto que me envió Chris Raimundi. La folclórica festeja el día del folclore todos los días.
Exactamente. Bueno, parafraseando un poco al texto que estamos promocionando, es un poco eso. Nosotros el folclore lo celebramos cada día, y además nuestra programación incluye desde lo más tradicional, sí, hasta lo más nuevo, todo lo emergente que viene. Tenemos conductores súper jóvenes que absorben y nos traen y nos enseñan cada día, porque ellos son buscadores de joyas nuevas.
Claro, claro.
Así que eso lo hacemos todos los días. Lo que sí estamos preparando, porque también tiene que ver con esta semana que viene, que es fantástica porque estaremos celebrando además los 100 años,
sí,
de la radio.
Claro.
Estamos preparando perlitas también de históricas de nuestro archivo de la folclórica,
sí,
que ha sido además contarle a la gente que no ha estado nunca en el edificio de Maipú. Las orquestas tocaban allí,
sí,
mis papás grabaron discos ahí.
Ajá.
Los primeros discos que se grababan eran en nuestros estudios.
Sí.
Entonces todo eso tiene, imagínate, una historia que si esas paredes hablaran, nos contarían muchísimo de nuestra historia argentina. Así que estamos preparando también palitas como artística,
sí,
que van a acompañar estos textos maravillosos que vos con tu voz ilustraste.
Sí, Mavi, perdón, tira un poco para atrás. Me dice Juancito que vos naciste en Bruselas, Bélgica.
Ajá.
En el medio de una gira de tu viejo, que Hugo Díaz, el armonicista, y tu vieja, la cantante Victoria Cura. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué en Bruselas? ¿Estaban en una gira? ¿Estaban laburando?
Claro. Mi papá empezó a hacer giras promocionados por la fábrica de armónicas Hohner de Alemania. Sí. Fue como el primer concepto de endorsement que hubo en la Argentina.
Ajá.
La fábrica lo llamó, bueno, le daba las armónicas y le organizó giras promocionales de la armónica, ¿no? De
sí,
la fábrica.
Sí.
Y empezó a girar mucho por la zona de Alemania, Países Bajos, etcétera. Mi mamá a todo esto no podía tener familia. Hacía mucho tiempo que buscaban un bebé.
Ajá.
Y conocieron en esos viajes a un médico que a mi mamá le hizo un tratamiento.
Sí,
y bueno,
sí,
un poco para ir controlando todo el embarazo, se tuvieron que quedar allá.
Claro.
Bueno, así fue como yo nací en Bruselas.
Sí, okay. Bueno, o sea que naciste gracias a este médico especialista, en realidad.
Sí, que lo encontraron por allí. Sí. Y bueno, tenía un método,
claro,
una forma,
sí,
y bueno, mi vieja,
bueno,
ahí se quedó encantada,
bueno,
de la vida.
Bueno, Mavi, también integraste Viuda e Hijas de Rock and Roll, eso es muy recordado, junto a Gabriela Epumer, Claudia, otra Claudia también. Eso fue en los,
¿sí?,
años 80. Y en la actualidad, ¿tenés algún grupo?
Claro, Mavi Díaz y la Folkis, que ya llevamos 10 años juntas.
Sí.
Con 4 que salió este año, un disco en vivo.
Sí.
Así que, bueno, es mi banda soñada, integrada por Silvana Albano en piano, Martina Ulrich en la percusión y Pampi Torre en la guitarra.
Bueno, y en el medio se te metió esto de dirigir un medio como La Folclórica. Ya te debes haber arrepentido.
No, desde luego. Fue una bendición para mí. La verdad que yo amo la radio, además soy de radio de toda la vida.
Sí.
Esa radio, como te digo, la conozco desde mi vida intrauterina, prácticamente desde que era Radio El Mundo.
Claro.
Y fui con mis viejos miles de veces.
Sí.
Y fui yo a hacer entrevistas. Conozco a todo el mundo. Bueno, Marcelo Simón es como un tío para mí. Porque fue muy, muy amigo de mis viejos.
Claro.
De toda mi familia. Claro. Así que, bueno, me sentí en casa desde el primer momento.
¿Y qué se te ocurrió cuando te dijeron, bueno, vas a ser la directora de FM Folclórica? ¿En qué pensaste?
Bueno, la noticia me la dieron en un viaje que estaba yendo bajo la lluvia desde mi casa en mi auto sola,
sí,
desde Buenos Aires a Cariló.
Sí.
Fue el viaje más largo de mi vida, porque mi cabeza explotó
durante
el viaje.
Sí.
Se me cortaba el teléfono, no tenía señal,
sí,
me llamaba Alejandro, me llamaba Rosario Lufrano, y yo, el corazón se me salía del pecho.
Claro.
Y me pellizcaba, para ver si la verdad.
Sí, bueno, sí.
Y cuando se confirmó, realmente empezamos a trabajar con Juan Sisto, que es mi mano derecha y la izquierda también,
sí,
en darle a esa radio todo lo que pudiéramos que esa radio merece.
Pero, a ver, ¿vos coincidías con cómo venía la folclórica, con esta idea del folclore, o no? ¿O tenías otra imagen de lo que significa folclore en radio?
Yo creo que el folclore es no solamente la música, la música es una de las expresiones más hermosas que puede tener, pero el folclore no es los grandes escenarios solamente,
ajá,
no es los grandes intérpretes, el folclore es el patio, la empanada, el encuentro, y queríamos que la gente tuviera esa sensación de calidez en la radio, que
okay,
se sintiera suya.
Sí.
Y lo primero que hicimos fue abrir las puertas de la radio, que estaban muy brindada,
sí,
para que la gente pudiera entrar, ver los programas como se hacía antiguamente en las transmisiones.
Sí, 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 claro.
Y debutamos con un programa que se llama La Noche de los que Bailan, donde venía el público y venían los ballets,
sí,
a pre-pandemia, por supuesto,
sí,
y se armaban peñas y milongas en la radio. Sí, creíamos que esa era la esencia,
sí,
de la radio.
Okay. ¿Y ampliaste el sentido del folclore o seguimos con la chacarera, la cueca, el palito y el escondido?
No, bueno, a ver, seguimos con eso porque eso también forma parte de nuestra raíz.
Sí.
Nosotros creemos que la tradición y la modernidad son una rueda que gira de manera permanente.
Bien, bien.
Y por suerte las barreras entre las músicas cada vez se diluyen más en pos de generar nuevas formas de expresión.
Okay.
Entonces, en el folclore un pibe que vive en Capital Federal que una persona que vive en La Puna. Entonces, las realidades, la lírica es diferente.
Bien.
Y también las herramientas musicales que se manejan son diferentes. Entonces, tenemos espacio para todo.
Eso es. Bueno. ¿Algo más que quieras contarme?
Bueno, que vamos a estar el día jueves 26 celebrando los 100 años de la radio, todas las radios, y que de 15 a 18 vamos a tener un programa especial con la participación de todos los pilares de la radio históricos y presentes en una emisión muy especial que se va a hacer como fundacionalmente fue en la terraza del Teatro Coliseo.
Ah, bueno. Mavi, gracias. Te mando beso grande.
Un beso grande para vos, Quique.
Gracias. Chau. Bueno, le escuchaste a Mavi Díaz, que es la directora de la FM Folclórica. ¿Dónde la vas a escuchar? Aquí, en Estudio País.
Ahora viene la tanda, a la cuenta de tres. Uno, dos, para. A la cuenta de tres viene la tanda o uno, dos y viene la tanda. Okay, vamos de nuevo. Uno, dos, tres.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
El aire está lleno de fantasmas.
¿Y qué me puede contar de esto, Rafael Oreste, por el norte?
Hasta luego.
El próximo 27, la radio argentina cumple 100 años.
100 años.
Yo soy Graciela Mancuso.
Tiene una forma de abrir la laringe, de la logia.
Habría algo así como dos dimensiones.
Lo vamos a empezar a celebrar
en donde se encendió por primera vez.
Tito había dicho, me voy a radicar en España.
Por todos los temas, zafar del complejo de Edipo. Es un poco fuerte.
Desde el Teatro Coliseo.
Programa especial.
Una nueva hora. Comienza.
Las y los protagonistas.
Hola Luis, buenos días.
Buenos días, ¿cómo bien?
Momentos históricos.
Música.
Está comenzando, la venganza será terrible.
Jueves 27 de agosto.
Todas las radios unidas.
Desde las 15.
Ya desde entonces su vida quedó ligada a la de Vélez.
Y mi pensamiento funciona como un músculo semi.
Escúchalo por esta frecuencia.
Nico dice, soy publicista, mis abuelos.
La radio argentina
cumple 100 años.
Una historia con futuro.
La radio tiene que estar todo el tiempo. Esa es la radio.
Estudia un idioma desde donde estés con la mejor calidad académica en el CUI. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, coreano y muchos más. Cursos grupales en vivo e individuales online. Centro Universitario de Idiomas. Últimos lugares. Certificado UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 5353-3000.
Pública.
Te llamo de Mar del Plata.
Susana, desde San Martín de los Andes.
Les habla Ángel de Carmen de Patagón.
Hola, habla Fabio de Ensenada.
Bueno, todo el país.
Habla Mirta de Semisiones.
Habla Gustavo Lavarría.
Radio Nacional.
Soy Elizabeth, desde Catamarca.
Soy Antonio de Ushuaia.
Silvio de Luján de Cuyo.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene argentinos.
Argentinos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 35 minutos.
Entrá a experts.com.ar, la mejor opción para comprar lo que querés mientras te quedas en casa. Parlantes Bluetooth, televisores LED, accesorios para tu computadora y todos los artículos de electrónica que necesitas. Entrá ahora, experts.com.ar. Envíos a todo el país.
¿Qué cosa mejor para un domingo a la mañana que escuchar un buen rato a Gardel? Los espero los domingos con Norberto Chap de 9 a 10 por Radio Nacional. Anotá que si no te vas a quedar dormido, dale.
Gardel por Larrea, domingos desde las 9 de la mañana. Nacional, la radio pública.
Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, para todo el país. Estudio País, por Nacional.
Mapa de la provincia de Misiones acá delante mío y hago como una especie de zoom porque me voy a ir a Puerto Iguazú, pero antes de ir a Puerto Iguazú y antes de que te fijes en el mapa y antes de que empieces a escribir sobre ese mapa de papel que tenés y con ese lápiz en la esperanza de borrarlo alguna vez y que jamás será borrado, podés ir anotando cosas. Misiones está ubicada en la región del noreste argentino, limita al norte y al este con los ríos Iguazú. Digo porque alguna vez escuché que I, me parece que o la Y final como Paraguay, significa agua. Iguazú es grande. Ya veremos, porque charlaré con alguien de por ahí que seguramente sabe. Los ríos Iguazú, San Antonio, Pepiriguazú y Uruguay que dibujan la frontera con Brasil. Al sur limita con Corrientes por los arroyos Itambé, Itaembé y Chimiragú, y ahí te lo dije con U. Y el al oeste Misiones limita con el río Paraná, que la separa del Paraguay. En la tercera provincia más pequeña del país, digo tercera porque un poco más chicas son Tucumán y Tierra del Fuego. Misiones se encuentra rodeada por 5 ríos. Paraná, Uruguay y Iguazú juntos forman un gran desagüe para toda la Amazonía hacia el Océano Atlántico. Los otros dos ríos que rodean Misiones son el San Antonio y el Pepiriguazú. En estos dos ríos misioneros desembocan más de 800 cursos permanentes de agua. Es impresionante la cantidad de ríos que hay en la zona. Población actual, Misiones tiene, según el censo de 2010, 1.189.000 habitantes. Bueno, calculá que esto se ha ido un poco para arriba. Pero puede ser que o se haya quedado o en una de esas mucha emigración ha producido un descenso en la población. No hay que asegurarlo de arranque. Puerto Iguazú, los relatos que nos han ido contando de generación en generación narran con detalles que cuando el realista español Álvar Núñez Cabeza de Vaca ingresó en territorio de Iguazú, se fue acercando a esto siempre me impresionó, porque yo lo veo a los tipos. Lo veo con sus cascos, sus armas primitivas, sus cotas de malla, caminando por la selva y comenzando a escuchar ese ensordecedor estrépito que no sabían de dónde cuernos venía. Se fueron acercando, atraídos por el ruido de las cataratas. Puerto Iguazú se encuentra situada a 17 kilómetros del Parque Nacional Cataratas, una de las 7 maravillas naturales del mundo. Viven en Puerto Iguazú más de 45.000 habitantes. Economía, Puerto Iguazú forma parte de la triple frontera, ese rincón sudamericano en donde se unen la soberanía argentina con la de Brasil y Paraguay. LRA 19, AM 710, Puerto Iguazú. Desde allí es probable que pueda comunicarme con Renata Frank. Renata, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal, Quique? Muy, pero muy buenos días.
Buen día. Che, esto que digo de la E como agua, ¿es así o no?
Es así, Iguazú.
¡Ay, tenés! No sabés lo contento que me ponés.
Es tal cual, sí.
No sabés, porque
viene de agua.
Siempre estuve pensando, ¿no será un macaneo mío esto que digo?
No, es tal cual.
Bueno, en guaraní, es agua.
Es agua.
Muy bien. Y entonces es Iguazú, pero es con la E al principio, Iguazú.
Con la U al principio,
ah,
sí.
Bueno.
Es como una U gangosa,
sí.
Sale de la nariz.
Eso es.
Es todo esto, es toda una práctica.
No, claro, claro, y aparte es una cuestión cultural sonal también, ¿no?
Y fonética,
claro.
Por sobre todo.
Sí, sí.
Fonética.
Sí, no, quería decirte si se habla mucho guaraní ahí en Puerto Iguazú.
Sí, se habla mucho guaraní acá.
Ajá. Bueno.
Y se habla mbuá guaraní también.
¿Mbuá? ¿Cómo dijiste? Mbuá
guaraní.
¿Y cómo se escribe eso?
Sí. M-B-Y-A. Mbuá.
Ah, dificilísimo de pronunciar.
Ya también dicen.
¿No? Sí, no, pero mbuá es dificilísimo de pronunciar.
Claro.
Sí.
Mbuá guaraní.
Renata Frank, ¿trabajás en Radio Nacional?
Trabajo en Radio Nacional, LRA 19, en Puerto Iguazú.
Sí, sí.
Y desde aquí estamos charlando con Quique Pessoa.
Qué maravilla. ¿Qué laburo haces ahí?
Operación técnica, edición, programación,
sí.
Producción,
sí, sí,
lo que
sí.
hay que hacer, un poco de todo.
Sí, la radio, ¿cómo es la radio? ¿Dónde está? ¿Está en la misma ciudad?
La radio está a la entrada de Puerto Iguazú.
Ah, bien.
Hacemos la rotonda y a 50 metros ya está los estudios de Radio Nacional.
¿Y la planta transmisora está ahí cerca también?
La planta transmisora está en el barrio de Villanueva.
Ajá.
Queda 2 kilómetros desde donde está la radio.
Está bien. ¿Cómo está la emisora, che?
Muy bien.
Ajá.
Estamos bien.
Sí.
Estamos tratando de estar mejor.
Está bueno eso.
Pero, sí. Como siempre, ¿no?
Sí.
Uno busca estar mejor, pero sí. Estamos bien, dentro de todo, podemos decir que bien, reestructurando un montón de cosas y pidiendo también muchas cosas.
Claro, me dijo Juan que están saliendo con menor potencia de la que podrían salir.
Estamos esperando a los técnicos.
Ajá.
Estamos esperando a los técnicos que vengan, que nos cambien un cable. Todo esto de la pandemia retrasó un poco
por
el
supuesto,
trabajo.
Ni hablemos, sí, sí. Háblame de la pandemia y el aislamiento allí en esa zona.
Y los primeros meses fueron bastante complicados de aislamiento.
Sí.
Después ya como que se fue liberando la zona y estamos bastante bien dentro de todo.
Sí,
ya casi diría normal.
Pero ahí en la zona también es un viejo problema el dengue, ¿no?
Y hace muchos. Nosotros tuvimos en el 2009 la primera epidemia grande de dengue.
Claro.
Y sigue habiendo dengue.
Sí.
Sigue habiendo casos de dengue. Pero es como que Misiones está, la provincia de Misiones está en alerta epidemiológico por el dengue también. Pero como ahora estamos en unos días de frío, de calor,
sí,
no sabemos bien en qué temperatura estamos.
Sí.
Porque amanecimos con temperaturas bajo cero.
Ah,
y a las 12 de la tarde tenemos 30 grados.
Ah, mirá, mirá. Con una alta humedad también.
Con alta humedad y viento frío.
Claro.
Entonces eso hace que tengamos los cuatro climas en un solo día.
Están desorientados, digamos.
Claro, sí.
No saben en qué mes están, concretamente. Bueno, el río Paraná, el río Uruguay, bueno, este año sufrieron una sequía muy grande, ¿no?
Muy grande, sí.
Me decía Juan que la gente pasaba caminando. Bueno, yo vi este otro río de ahí que nos divide con Bolivia, donde la gente podía pasar caminando de tan bajito que estaba.
Sí.
Creo que es el Bermejo, ¿no?
Acá pasa lo mismo.
Sí, sí.
Hay temporadas en donde, por ejemplo, nosotros tenemos hay 7 u 8 represas sobre el río Iguazú.
Ajá.
Nos cierran la canilla.
Ahí está.
Nos quedamos sin agua.
Ahí está, claro.
Y después la sequía que viene desde el Paraná, que también nos afecta muchísimo, y eso afecta también a todo el agua potable de la ciudad.
Claro. Como siempre es el sufrimiento del que está aguas abajo.
Sí.
Claro,
sí.
El que decide es el que está arriba.
Claro, sí, es lo que pasa.
Sí, sí. ¿Cómo es vivir ahí en una ciudad de triple frontera?
En una ciudad fronteriza, extrañamos muchísimo pasar al otro lado, como decimos.
Ah, ¿por qué?
Porque las compras se hacen en Brasil, hay cosas que el comercio, amigos, familia.
Ahí está, ahí está.
Es una...
Sí, porque de, cotidiano... desde lejos siempre se habla del contrabando, pero allí es parte de la vida cotidiana y no sí. es contrabando. Es ir, cruzarse a hacer las compras porque te conviene.
Claro, porque por ahí, a ver, para Quique, explicarte en algo básico.
Sí.
Decís, un kilo de arroz acá nos cuesta 130 pesos.
Ok.
En Brasil, por más de que la moneda esté...
Sí, sí te escucho.
Por más de que la moneda esté alta...
Ajá.
Yo con 250 pesos me traigo 5 kilos de arroz.
Ah, ¿y en Paraguay?
En Paraguay ya es diferente. Pero en Paraguay puedo ir a comprar otras cosas.
Sí.
Telas.
Ajá.
Para las cortinas, para las sábanas,
sí.
toallas. Y conviene. O
claro,
sea, por más de que el claro. dólar siga estando alto,
sí.
que sea,
sí, sí.
A nosotros nos conviene hacer compras en Paraguay y en Brasil.
Claro. ¿Y cuando vas a Paraguay, vas hasta Ciudad del Este o tenés lugares antes?
No, no, a Ciudad del Este, porque pasamos por el puente.
Ahí está.
Tenemos dos vías de cruce desde Puerto Iguazú.
Sí.
Una es por el puente internacional Tancredo Neves.
Sí.
Nos pasamos a Brasil y de Brasil pasamos el puente de la Amistad hacia Ciudad del Este.
Sí.
Que ahí
sí.
lo podés hacer con auto tranquilamente.
Sí.
Después tenemos la que es fluvial.
Ajá.
Que tenemos el hito Tres Fronteras.
Sí.
Tenemos el puerto de Puerto Iguazú.
Sí.
Y cruzamos, también podemos cruzar con el auto, pero nos subimos a la lancha.
Ajá.
Que nos traslada hasta Puerto Tres Fronteras.
Sí.
Y desde Puerto Tres Fronteras son 5 minutos en auto y
claro.
estamos en Ciudad del Este.
Che, y esto es cotidiano, esto es natural, esto es de todos los días.
Esto es, sí,
sí.
normalmente.
Esto es normal. Digamos que no te para la gendarmería en la punta de un puente para preguntarte qué cuernos estás llevando o trayendo.
Te revisan, sí, en migraciones, te revisa
sí.
Senasa, pero hay cosas que nosotros vamos y venimos y traemos normalmente.
Pues es que yo recuerdo un viaje con un amigo hace algunos años y fuimos hasta Ciudad del Este. Nos sorprendió el precio del whisky, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y entonces nos compramos un montón de botellas, las pusimos en el baúl y nos volvimos. Nadie nos revisó ni nadie nos paró y dijimos, mira qué bárbaro, podemos ir a comprar a Ciudad del Este, volver. No, nadie nos molesta. Bueno, hicimos unos kilómetros ya en territorio argentino y había un retén de gendarmería revisando a todo el mundo.
Sí.
Y entonces nos preguntaron qué traíamos, miraron las botellas de whisky, pero era obvio que estaban buscando otra cosa, estaban buscando merca, estaban buscando cocaína, estaban buscando alguna otra cosa mucho más extraña que una simple botella de whisky. Eso
claro.
sigue siendo
así. Seguramente
así.
El lugar donde te pararon
sí.
era el puesto de Gendarmería Nacional en Uruguay.
Ajá.
Que está a unos 25 kilómetros de Puerto Iguazú.
Sí, sí. Ahí
por
fue.
La ruta 12.
Exactamente, ahí fue donde nos pararon. Sí, pero yo le pregunté inclusive al gendarme que estaba revisando si estaba buscando algo más raro que una botella de whisky, me miró significativamente y me dijo, sí, claro, eso estamos buscando.
Sí, sí, sí.
Así que bueno, el resto, sacarse de la cabeza, por lo menos en la zona esa, la palabra negativa que significa contrabando. Allí es cotidiano y de ello depende buena parte de la economía de la región también.
De la ciudad también.
Claro, claro.
Y ahora que está cerrado,
sí.
empezaron a aparecer muchos nuevos negocios en el pueblo.
Ajá, claro.
¿Por qué? Porque cosas que
antes,
no conseguíamos
claro.
acá en Iguazú,
sí, sí.
ahora lo estamos consiguiendo y viene desde Buenos Aires, viene desde Rosario,
sí,
desde Córdoba.
Claro, claro.
No sé,
sí, sí, sí.
Por decirte, partes del auto, ¿no?
Sí,
se
claro.
te rompe el auto.
Repuestos, sí, repuestos.
Repuestos.
Sí, claro.
Y te ibas a comprar a Brasil. Ahora está cerrada la frontera,
sí,
no sabemos hasta cuándo,
sí, claro,
lo estamos consiguiendo acá y a buen precio. O sea que no era la cuestión ir a Brasil a comprar a otro precio,
claro,
sino
claro,
que no había, no teníamos esa opción de comprar acá cosas.
O sea, sin gran diferencia de precio, ahora tienen las cosas allí cerca.
Acá.
Claro,
sí,
claro.
Sí, sí, sí.
Igualmente,
no son los precios de Buenos Aires, de Córdoba o de Santa Fe.
Lógico.
Que por ahí a veces, muchas veces, nos conviene hacer una compra online.
Sí. Ah,
pero no
mirá,
es para todos.
Claro, exactamente. Te iba a preguntar cómo fue la producción de yerba mate, la producción de té.
Está, justo ayer estaba hablando con Juan y le decía, estamos todavía... En agosto está finalizando la zafra de la yerba mate. Y este año fue un año particular en donde le decía, muchas familias fueron a la tarefa.
Tarefa se llama la zafra esa, ¿no?
La zafra, sí. Tarefa se llama a ir al yerbal a cosechar la yerba.
Eso
porque
es,
todavía se sigue cosechando a mano.
Ah, bueno.
Porque no hay máquinas que cosechen la yerba.
O sea que hay mucha gente trabajando allí.
Hay muchísima gente.
¿Y en qué situación trabaja esa gente? Porque la imaginería siempre es que son explotados.
La mayoría de las veces.
Ah, okay.
Okay.
Bueno.
Y es una situación muy triste, muy lamentable, que la vivimos todos los años y que este año es particular porque le decía, los chicos no fueron a la escuela.
Ah, bueno.
Entonces, bueno, muchas veces, ¿dónde dejas a la gurizada si no va a la escuela?
Sí. Che, ¿y no los hacen trabajar?
También, en algunos casos.
Ha visto.
También en algunos casos.
Por eso
hace ya un buen tiempo se hizo una campaña de no quiero mate con trabajo infantil.
Esto.
Sí.
Esto.
Pero igualmente sigue habiendo eso. Porque si papá y mamá van a la tarefa...
Sí.
Y la gurizada no tiene clase, no tiene para quedarse con alguien más grande, con el tío, con los hermanos grandes o con quien sea.
Van a la tarefa con papá y mamá.
Van a la tarefa con papá y mamá.
Sí.
Y los chicos trabajan en forma, no porque sea trabajo infantil, sino muchas veces jugando.
Claro, claro.
Aprenden esa vida,
creen,
es cultural.
De alguna manera creen que están ayudando a los padres.
Sí.
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 Okay.
Es así.
Bueno, y esto no tiene visos de solución, ¿no? Es como parte de una especie de medioevo actual.
Ajá. Sí, es parte es algo que tendría solución de alguna manera, pero es tan cultural, es tan
no,
difícil.
No, seguro. Es como para ustedes ir a comprar a Ciudad del Este.
Sí, es complicado.
Sí, claro.
Es complicado porque la familia es muy humilde. Sabes que vive de la chipa y el reviro.
Sí. ¿Qué es el reviro?
El reviro es una comida típica de el Alto Paranacero.
Ajá.
Que sería parte de Paraguay, parte de Brasil. Un pedacito y la parte norte de la provincia.
¿En qué consiste? ¿Qué tiene esa comida? ¿Qué es?
Es harina, aceite y sal.
Sí.
Haces una masa con agua fría, si querés le pones un huevo o no.
Sí.
Haces la masa, pones, nosotros decimos acá una olla negra.
Sí, la negra.
La olla redonda.
Claro.
Bueno, en eso le pones un poco de aceite, metes esa masa cuando el aceite está caliente, metes esa masa en la olla, y con una pala, un palote también le dicen, o pátula, se va dando vueltas.
Lo que haces elementalmente es un pan frito.
Claro. Pero picadito, o sea, reviro.
Reviro, está muy bien. Y después, reviro. ¿Chipa o chipá?
Chipa. Nosotros decimos chipa.
Chipa. No, en esa zona no se dice chipá.
No se dice chipa.
Bueno,
no.
Pero es fécula de mandioca.
También tenés la chipa amasada,
sí,
chipa de harina, y después tenés la chipa de almidón,
sí, eso,
que
eso,
es de fécula de mandioca, eso, que es toda una técnica.
No, es impresionante. Acá la compañera mía, Leda, aprendió a hacerlo y me mata con eso.
Sí.
Es rico, rico, rico.
Mi mamá vendía chipa cuando sí, era chiquita.
Ah, qué bien.
Y tengo historias, porque es levantarte a las 3 de la mañana en el horno de barro.
Sí, a preparar primero el bollo, ¿no?
Claro, primero se prepara la masa,
sí,
se deja
claro
descansar, se amasa sí, mucho tiempo.
Qué bueno, Renata.
El queso, nosotros sí, usamos queso criollo acá.
Ah, claro.
No el queso cáscara colorada o el
otro
cáscara
negra. El criollo.
El criollo.
Sí, está muy
y
bueno.
Y también tiene una forma de hacerlo.
Sí.
No sé, acá lo haces con vinagre o con limón,
ajá,
lo dejas reposar
sí,
y tarda 4 meses en hacerse un queso.
Ah, mira, 4 meses,
menos.
Sí.
Y
sí,
recién después de ahí podés usar el queso
Para la chipa, por ejemplo.
Sí.
Por ejemplo. Sí,
es la una técnica espectacular.
Sí. Renata, bueno, nada, te agradezco mucho esta pinturita desde Puerto Iguazú, todos estos pequeños relatos que nos hacen arrimarnos un poco más gracias a este programa y empezar a entender algunas cuestiones también que tienen que ver con las costumbres de cada zona.
Con las costumbres
sí,
y las culturas.
Sí, sí, sin duda. Sí, Renata, sí, te agradezco mucho, te mando un beso grande.
Gracias por venir a mi tierra colorada. Y espero que esto
bueno,
haya
bueno,
sido lindo.
Te visitaré y me prepararás la chipa.
Por supuesto.
Ahí tenés.
Cuando termine la pandemia te
dale,
esperamos por acá.
Dale, te mando abrazo grande, Renata.
Otro.
Chao, gracias.
Hasta cualquier momento.
Bueno, la escuchaste a Renata Frank, LRA 19 AM710 Puerto Iguazú, Misiones, aquí en Estudio País.
La noche negra de tus cabellos, tú encendiendo estrellas para alumbrar, yo a buscar la llave de tus secretos, tú ocultando el rastro de tu mirada. Con la vida llevo tus pasos, flor de misiones que me ha mandado Dios. ¿Cómo entender que un día estando en mis brazos, con luz de sol me sonrió y dijo adiós con un río en la voz? Y es ese amor que me tiene así, peregrino en busca de tu querer. Y en el rocío lloró por ti, un clavel del aire al amanecer. Y es ese amor que me tiene así, peregrino en busca de tu querer. Y en el rocío lloró por ti, un clavel del aire al amanecer.
Ahora viene el informativo. ¿Cuento tres y va el informativo o dos y va el informativo? Uno, dos, tres.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Mediodía en la República Argentina. Nuestro país sigue conversando con China por una futura vacuna contra el coronavirus. Lo explicó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bizzotti, durante el informe médico matutino.
El ministro de Salud, Ginés González García, encabezó una videoconferencia con autoridades de China y Argentina y la industria farmacéutica que está desarrollando una de las vacunas que están avanzando hacia un ensayo clínico de fase 3 que se llama Sinopharm. Se ha anunciado que Argentina va a ser parte de los centros donde se realizará esta fase 3, este ensayo clínico, para avanzar hacia realmente poder registrar las vacunas contra coronavirus. Argentina también es parte del estudio del fase 3 del ensayo de Pfizer y está, por supuesto, trabajando en la producción de Latinoamérica para Latinoamérica con México, con AstraZeneca y con la Universidad de Oxford en relación también al anuncio que se hizo hace unos días sobre la producción de vacunas.
Solicitaron medidas sanitarias por el contagio masivo de COVID-19 en un instituto de menores. El pedido fue realizado por la Comisión Provincial por la Memoria en favor del Centro de Recepción y Contención de Menores Pablo Nogués, del partido bonaerense de Malvinas Argentinas, luego de la protesta de esta semana de un grupo de jóvenes alojados allí para reclamar que se garantice la asistencia médica. Los petroleros podrían ir a un paro. En un comunicado, el gremio de petróleo y gas privado Río Negro, Neuquén y La Pampa remarca que no van a tolerar más atropellos. Y adelanta que ante la depreciación de los salarios, si la patronal no abre las paritarias 2019 en 48 horas, iniciarán un cese total de actividades con afectación de producción por 24 horas a partir del jueves venidero.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Río Gallegos, Santa Cruz, cielo mayormente nublado, temperatura 7 grados 2 décimos, humedad 61%, la térmica 3 grados, en tanto en Capital Federal y aledaños, cielo despejado, temperatura 14 grados 3 décimos, humedad 27%, presión atmosférica 1024,9 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Estudio País. Desde Córdoba, para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Miércoles que viene apretadito este programa, ¿eh? ¡Ay, papá! Me da un poco de claustrofobia, ¿no? Señora. Bueno, pero ¿cuál es la función de este programa? Y meternos en todas partes. Sí, es una especie de cucarachismo. Bueno, Armando desde Ferrari, desde Dugan, San Antonio de Areco, Buenos Aires, te escucho con silenciosa admiración. Como decía Don Verídico, de su boca salen las verdades como poroto de la chaucha. En una mañanita pasible, y si podés escuchar a Santiago Chalas en Mañanita No Te Apures, fuerte abrazo con barbijo. Ricardo Cabalín desde Casilda, Santa Fe, hola, excelente el programa y los cuentos. Si hay un paseo campestre que me da su magia, es Estancia Lecuona. Ajá, Virgen La Merced, Campo Pessoa, con su bosque de eucaliptus frondosos, su casa derruida y la escalera caracol que mantiene su estirpe. ¿Conoces esta cama de madera de haya? Manda fotos. Sí, claro, ¿cómo no voy a conocer? Sí, ya me dijiste que la compraste en un remate de cosas antiguas y claro que reconozco. No sé si no era de la tía Cacha, no lo sé. Julio, desde Liniers, Cava. Hola, Quique, buen día para vos y la audiencia. Aprovecho la ocasión para pedir que abran las ferias artesanales con protocolo, con protocolo, claro. 5 meses sin poder laburar es mucho para los que vivimos del laburo independiente. Abrazo enorme. En Instagram, Cromático Artesanía Urbana. Oscar Lepra, desde Roldán, Santa Fe. ¿Está muy fuerte esto? No sé. Oscar Lepra, así que quemamos banderitas leprosas, típico de ustedes, los de la B, pero paz y amor, unión, barbijos, igual sos un gran canalla. Maximiliano desde Caballito, Cava, gracias Quique por hablar del feudalismo de los Arrieta Blaquier, impunes de sus delitos de lesa humanidad. Los tres poderes tienen un solo apellido, recuerdo las películas Diablo, Familia y Propiedad y Sol de Noche. Olga Márquez y Luis Aredes son nuestra memoria. Julián desde Bariloche, Río Negro, Quique, ahora se entiende por qué Milagro Sala está presa. Gracias por mostrar lo oculto. Bueno, espérate porque acá recibí, ¿a dónde está? Esto es oyentes 2, sí, tengo más, Ah, uno que mandó décimas, Raúl Carrasco, Ciudad de Córdoba. Espérate un poquito, che, acá las tengo. Bueno, tengo que bajar esta cortina, que no sé de dónde está, viste, a mí se me confunden los porotos, ¿no? Sí, tengo acá lo que debo escuchar. Uy, será de Dios. A ver qué dice. Soy nacido en la ciudad, así es que soy citadino, no demasiado ladino para un tipo de mi edad. Y esta es la pura verdad que ya le canto aquí mismo, lejos de todo cinismo. Quiero a esta tierra paisano, que nunca será malsano un poco de patriotismo. Nacido en Corrientes, Yapeyú no fue mi cuna, pero sin duda alguna valoro a aquellos valientes, los que apretando los dientes cruzaron Andes con frío, y este será el sueño mío, la patria del general, sea del bien, no del mal, y en mi hermano confío. Suéltelo. Muy bonito, che, me encantó. ¿Viste que todavía hay alguien que está decimando? ¿Que está qué, che? Sí, haciendo décimas. ¿Te crees que es fácil? No es para nada fácil. Bueno, noticias sobre el satélite. El último ensayo para el lanzamiento del satélite SAOCOM 1B finalizó anoche viernes 21 de manera exitosa en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Más de 70 personas participaron de ese último ensayo, realizado desde todas las bases que controlarán el operativo en Buenos Aires, Córdoba, Bariloche, Estados Unidos, África, Italia, la Antártida, Perú, Noruega y las Islas Kerguelen en el Océano Índico. Por lo que está todo previsto para que el 27 o el 28 de agosto se lo lance al espacio desde Cabo Cañaveral en los Estados Unidos. La CONAE había informado el 25 de julio que por decisión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la puesta en órbita del SAOCOM 1B había sido reprogramada para fines de agosto, pero si todo sigue bien, el jueves 27 o el viernes 28 lanzamos otro satélite hecho íntegramente por manos argentinas. No podemos ir de visita a los museos o galerías de arte, pero sí podemos hacer visitas virtuales. Te invitamos al ciclo Mini Muestras en Galería Marchiaro de Córdoba. Una sala por artista cada 15 días hasta el 30 de agosto. Mira la obra del pintor cordobés Fabio Egea en www.marchiaro.com.ar.
Néstor Gavis, coordinador de teatro participativo del Frente de Artistas del Borda. Hello, ¿podrías difundir la escena séptima de los conversatorios del Frente de Artistas del Borda, intitulado Encierros Disparatados, que el viernes 28 de agosto a las 15:30 por el canal de YouTube del Frente de Artistas del Borda, todo junto, tratará el tema de los comienzos del Frente de Artistas del Borda hace más de 35 años. Mi nombre es Chasgracia. Nos escriben desde Radio Tierra Campesina de Jocolí, Mendoza. Charlamos con Soledad el 1 de agosto, no sé si te acordás, el día de la Pachamama. Hola, Quique, vamos a estar pasando el programa que se hace desde el Coliseo. Abrazos. Mario Giotto desde Florida, Buenos Aires. El señor que habló de Jujuy la semana pasada, tal vez para no tirar más pálidas, no habló de la contaminación que produce muchos casos de cáncer, entre ellos la de Olga Márquez de Aredes, madre de Plaza de Mayo y esposa del doctor Aredes, intendente desaparecido. Ricardo Chambers, desde Chascomús, Buenos Aires. Hola, Quiquito. Sí, crímenes. Aredes, el trabajo infantil, los muertos por COVID, pero sumale la rosca permanente en luchar por nuestro atraso industrial. En los 60, la Universidad Nacional de La Plata desarrolló un proyecto de remolacha azucarera destinado a nuestro sur. Los ingenios lo compraron para cerrarlo para siempre. Es uno solo, pequeño, ejemplo de cómo manejan nuestra miseria y nuestra dependencia. Cristian Fernández desde Zárate, Buenos Aires, te escucho desde siempre, capo, firme, escuchando todos los sábados. Yo soy locutor, analista de sistemas e ingeniero en automatización y control, y soy radioaficionado, LW9DEF, y les agradezco mucho cuando tocan temas técnicos de las radioemisoras. Nos han escrito varios oyentes que siguen Estudio País, este programa que va por Radio Nacional los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y lo siguen con un mapa. Tienen un mapa grande, ¿no?, de la Argentina. Después se van arrimando. Algunos lo hacen a través de una compu, pero los que tienen el mapa allí siempre andan con un lapicito, ¿no? Y no, me contaban, lo van llenando de marcas en la peregrina esperanza de que algún día podrán borrar esas marcas y tener de nuevo. No, no se borran nunca, y a mí me gusta que sea así también. ¿Viste esos libros que están tan leídos, que están marcados y subrayados? Eso también me gusta, ¿no? El uso de las cosas de esa manera. Bueno,
yo tengo ese vicio, ¿no? O sea, cuando que soy de la vieja época, como digo yo, ¿no? Que voy con el mapa cuando nos vamos de vacaciones, sí. Con el mapa papel, con el copiloto.
El mapa papel, sí.
Entonces, tengo ese vicio, voy siempre con una virome
y marcando.
Marcando, y digo, bueno, esto ya está faltado, esto ya está autopista, y le voy escribiendo todo.
Claudia.
Por el camino, y cuando vuelvo al instituto, informo eso para que se actualice la cartografía, ¿no? Y la mayoría tenemos ese vicio de los que trabajamos en eso, bueno, uno actualiza con mucha información, pero hay veces que uno está en el lugar y viene con el dato de haber estado ahí, de haberlo
visto. Que me río porque yo todavía no te presenté, entonces, pero vos no te la aguantaste porque sos docente. Entonces yo te dije, primero hago una introducción y después te presento, porque si no la gente no va a saber con quién estoy charlando, pero no te la aguantaste porque sos docente. Es maravilloso. Bueno, estás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sos Claudia Tamayo, la actual directora nacional de producción cartográfica en el Instituto Geográfico Nacional. Claudia, ¿qué es el Instituto Geográfico Nacional y qué se hace ahí?
Bueno, ante todo, buen día a todos.
Buen día, buen día.
Que ya que me presentaste, saludo. Sí, y bueno, el Instituto Geográfico Nacional es una institución pública, sí, es un organismo científico-técnico que dependemos del Ministerio de Defensa.
Sí.
Nosotros en esa institución hacemos la cartografía del país, ¿sí? de todo el país, desde la Quiaca hasta el Polo Sur,
sí.
O sea, y de este a oeste, ¿no? O sea, todo. a diferentes escalas con diferente información.
Sí.
Hoy está todo, tenemos mucho en la web publicado en forma gratuita, o sea, invito a los oyentes a que entren a nuestra página y revuelvan ahí y saquen lo que necesiten.
Sí.
Y porque ha cambiado mucho la filosofía del trabajo, o sea, antes se trabajaba todo en papel,
sí,
se imprimía, pero bueno, hoy la cartografía es muchísimo más dinámica.
Y los viejos mapas, esos que parecían estar en hechos sobre una tela y con un hule, y eso se iban resquebrajando con el tiempo y los enrollamientos, eso sí. ¿De qué año es eso?
Y eso tenemos que pensar unos
1900.
50 años atrás, por lo menos.
Claro, claro.
O sea, yo cuando ya entré al instituto, yo ya tengo más de 30 años dentro de
y ya había papel,
trabajando.
Ya era papel.
Y era papel todavía, pero ya se empezaba con la parte digital, ya se estaba iniciando toda la parte digital.
Sí.
Y ya hace por lo menos unos 15 años que ya se imprime poco, o sea, se imprimen otro tipo de productos, y los atlas, mapas más masivos como para las escuelas, pero ya la cartografía clásica tradicional ya hace unos cuantos años que casi no se hace. Alguna zona por ahí muy turística que nos piden, pero ya es todo digital. Hoy la verdad que ha cambiado mucho, o sea,
sí, me imagino.
Yo soy de la vieja camada que ando a veces por el papel, pero hoy todo el mundo, o sea, hoy el joven agarra el celular y tiene la cartografía en el celular.
No, bueno, yo tengo muchos años y la verdad es que me acuerdo que en la escuela primaria nos hacían dibujar los mapas y entonces digamos que la zona costera, por ejemplo, era dibujar haciendo temblar la mano, ¿no? Para hacer las entraditas y las saliditas, que eran todos inventos, porque eso no existía en realidad. No sé, en aquella época creo que los mapas se trazarían con visitas y con mediciones en cada uno de los lugares, porque, no sé, no había satélite, no había manera de mirar desde arriba.
No, se hacía con relevamiento de campo, o sea, el personal iba al terreno, medía con instrumental topográfico, y después todo eso lo trasladaba a la cartografía, al dibujo, ¿no?
El famoso teodolito.
Exactamente, bueno, que ya hoy... Eso ha sido reemplazado, el teodolito ha sido reemplazado por las estaciones totales, que son equipos similares, pero todos electrónicos, y bueno, y por la fotografía aérea, la imagen satelital, los drones. O sea, hoy se trabaja de otra manera. O sea, yo tengo el recuerdo cuando yo entré al instituto, que salían las comisiones de campo, las comisiones de geodesia de campo duraban 6 meses, 9 meses, y salían, no sé, como 30, 40 personas con un montón de camiones, se mudaban.
Sí, ¡qué barbaridad! Qué
iban con las carpas de campaña, o sea, siempre un montón de gente, porque se mudaban a trabajar en el campo por 6 meses, 9 meses, o sea, a veces un año, según las zonas.
Una pregunta casi te diría banal. ¿Cuál es la importancia del conocimiento cartográfico para nosotros, para el Estado, para todos?
Y el conocimiento cartográfico es fundamental para planificar cualquier cosa. O sea, una ciudad, las vías de comunicación, los tendidos eléctricos, los caños de agua, los desagües. Hoy se usa para planificar. Para el Estado es fundamental porque tiene que planificar, tiene, no sé, zonas de inundaciones, y bueno, hay que canalizar y eso hay que planificarlo. ¿Y qué se planifica? Con el dato geográfico.
O sea que hay muchas reparticiones estatales que los consultan a ustedes.
Sí, muchísimas, y nosotros hay veces que hacemos trabajos específicos para algunas reparticiones, para alguna situación, o sea, hay que hacer una represa, o están con un proyecto de una represa en el norte, por ejemplo, y bueno, nosotros hacemos mediante vuelo fotográfico todo el vuelo, después todo el estudio del suelo, y entregamos, hoy en día se entregan todas las imágenes y los modelos en 3D para que hagan todos sus estudios.
¿Cuánta gente participa de este laburo, Claudia?
Y hoy en el instituto, entre personal técnico y administrativo, somos alrededor de 250 más o menos. pero más o menos seremos unos 200 o un poco menos técnicos, ¿no?
Sí.
Somos pocos.
Claro, o sea,
la tecnología ha influido un montón, pero tenemos un país muy extenso.
Eso es.
Ese es uno de nuestros grandes problemas, ¿no? Porque hay veces que a mí me preguntan, y bueno, no, porque queremos esto con un detalle de, no sé, 5 centímetros de píxel o a tal escala, al 5.000 o al 10.000, y yo digo, ay Dios,
ajá.
Es imposible. O sea, tenemos un país muy extenso, podemos ser áreas pequeñas, pero
claro,
todo el
claro.
territorio.
Sí.
Y hoy, o sea, con lo ni siquiera con lo digital, porque es una información tan pesada digitalmente que no la podemos abrir con ninguna computadora.
Seguro, seguro.
O sea,
seguro.
Nosotros hoy, por ejemplo, todos los trabajos que hacemos con los vuelos o con los drones, trabajamos los procesos en los servidores directamente.
Ah, listo, listo, listo.
Porque las computadoras no los aguantan.
Claro. Y los mapas hoy en día, ¿tienen otras informaciones, aparte de lo que se ve, digamos, no? No sé, altura de montaña, ¿hizo varas, hizo yetas y esas cosas, o no corresponde a ustedes?
No, nosotros lo que hacemos es la cartografía base, ¿sí?
Ajá.
O sea, la cartografía base es toda la información de límites, por ejemplo, que son informaciones políticas,
¿sí?
Después, lo que es todo hidrografía, o sea, ríos, arroyos, lagunas, costa,
ajá.
hasta la costa, o sea, de la costa hacia el mar, eso le corresponde al Servicio de Hidrografía Naval, por ejemplo.
Ah, bien, bien.
Y, o sea, pero de la costa hacia la tierra nos corresponde a nosotros.
Sí.
¿No? O sea, por la información y, de hecho, también por la proyección, o sea, ahí hay un tema muy técnico que trabajamos diferentes.
Sí. Sí.
Y después, bueno, toda la información orográfica, o sea, las alturas, las montañas, los cerros, con todo lo que es nombre, que nosotros lo llamamos topónimo,
sí.
a todos los nombres de todas las cosas.
La toponimia,
La toponimia, o sea, los nombres de las ciudades, de los caminos, de los cerros, de la laguna, del
Bueno,
río,
pero eso no te lo facilita un satélite.
No, pero por eso, o sea, por eso es que ha cambiado un poco la metodología de trabajo.
Ah.
O sea, antes salía el grupo de campo, que llamamos nosotros,
sí.
salía 8 meses, 9 meses, 1 año, porque recorría lugarcito por lugarcito.
Y ahí mismo
tomando el nombre.
Claro, y se anoticiaba de cómo se llamaba ese lugar.
Exactamente, porque se le pregunta a los lugareños.
¿Y ahora?
Y ahora sale la comisión de campo también, porque ese dato no lo podemos conseguir de los satélites.
Esto digo.
Pero ya sale con los GPS, entonces, y con unas camionetas 4x4.
Claro, claro.
Entonces ya recorre diferente, ¿sí?
Sí,
y el dato es mucho más ágil.
Eso.
Entonces ahora las comisiones por ahí son de un mes.
Mal,
¿sí? Y viene con el dato, con todo lo que recorrió con el GPS, y nos entrega toda la información de topónimos y el estado de los caminos, o sea, la capa fáltica, si está asfaltado, si es de tierra, si es de ripio.
Claro.
Todos
claro.
esos datos
sí,
que...
Sí, sí.
Hay cosas que en las imágenes satelitales se pueden ver y hay cosas que no. O sea, a veces los estados de los caminos, según la resolución de la imagen, se puede llegar a ver.
Qué interesante el laburo.
Pero si no, nos viene el dato del campo. O sea,
claro.
Que
claro.
en el área de producción recibo toda esa información, o sea, de que viene el personal de campo, entrega esa información y nosotros la procesamos y la trasladamos a un dato visible para el usuario, o sea,
eso es.
Una línea, ¿no? Nosotros
sí.
decimos, bueno, ¿esta línea qué es? Ah, esta línea es la ruta nacional número X con qué autopista.
Sí.
Entonces, la hacemos la traza
claro.
en el color amarillo que es la autopista y le ponemos el numerito de que es la ruta nacional, o sea... Lo traducimos, el dato, a algo visible para el usuario.
Sí, pero también hay todo un laburo de actualización de eso, porque vos haces esto este año, y el año que viene la cosa es probable que ya esté distinta.
Sí, depende de qué datos. Hay datos que cambian más rápido, o sea, los datos que genera, como digo, que genera el hombre,
sí, claro,
son de
claro.
un cambio mucho más rápido que los datos naturales, salvo
sí.
que haya una catástrofe.
No,
un terremoto,
seguro. Yo me refería a esto, ¿no? Una ruta pequeña de ripio que de pronto es asfaltada. Digo, ahí tenés un cambio.
¿Y sí?
Y bueno.
Sí. Sí, nosotros, o sea... tratamos de tener actualizado, pero bueno, sí. Volvemos al principio, el país es muy extenso.
Extenso, es verdad, sí.
Entonces no damos abasto, ¿no?, con una actualización en tiempo y forma.
Está bien, está bien.
Pero bueno.
¿Y sos docente de qué materias?
Yo soy docente de una escuela técnica que tiene el ciclo superior de geografía matemática y que se refiere a todo lo que es topografía y cartografía.
Ajá.
Y bueno, y doy geodesia de posición, que sería la parte inicial de la geodesia, que antiguamente era la geodesia astronómica.
Ah, claro.
Y es toda la parte de posicionamiento, ¿no? Cómo obtener coordenadas, orientarse con los astros, con el sol.
Está.
Eso.
¿Y cómo llego a la página del Instituto Geográfico Nacional?
A la página del instituto es www.ign.gov.ar.
¿Por qué esa cosa de gov con b larga y gov con b corta?
Ah, pues las primeras páginas oficiales, sí, o direcciones oficiales, no sé por qué las pusieron con b corta.
Pero,
no sé por qué. La verdad es que nadie nunca me lo explicaron.
Claro.
Y después con el tiempo lo fueron cambiando, porque la verdad es que con b corta era un horror ortográfico.
Sí, Claudia. Entonces, y ahí donde cuando entro a esa página tengo la posibilidad de conseguir el mapa que quiera del país.
Sí, en esa página hay que recorrer, pero hay un lugar donde dicen mis actividades o mis productos o en cartografía.
Sí.
Y ahí hay los mapas provinciales, están mapas escolares, muy útiles para los chicos,
sí.
Que son los famosos mapas mudos, ¿no?, que se los pueden bajar, imprimir en una impresora común.
Sí.
Después hay información satelital. Ah. Después tenemos toda la información digital en el formato de base de datos, separada por información, que ahí tenemos convenios con otros ministerios, con municipios, y bueno, todos van cargando ahí su información, entonces eso lentamente es un gran acopio de información geográfica.
Sí.
Y bueno, hay que recorrerla, digamos.
Sí,
o sea, yo invito
a que
recorran un poco y revuelvan ahí, y siempre y si no, mandan un mail, que hay mail de consulta, y bueno, les tratamos de
contestar, de
evacuar la duda.
Sí.
Qué sé yo, o sea, hay veces que son dudas simples,
claro.
Que las tenemos que investigar un poquito.
Contestamos en lo personal,
yo recibo muchos mail y los contesto.
No pregunten cosas complicadas, se los pedimos, por favor.
No, pero hay veces que está bueno, porque uno dice, esto no se me había ocurrido.
Bueno, www.ign.gov.ar.
Correcto.
Está. Listo, nada más que... ¿Algo más que quieras contarnos, Claudia?
Yo trabajo eso hace muchos años y es apasionante la geografía,
me imagino.
Hay que usarla.
Sí, bueno, Claudia, gracias, muy amable. Te mando un abrazo grande.
Bueno, un gusto, muchas gracias por comunicarse.
No, gracias a vos. Bueno, a ver, la escuchaste a Claudia Tamayo, que es la actual directora nacional de producción cartográfica en el Instituto Geográfico Nacional, IGN. Si querés ingresar a la página, repito, www.ign.gov.ar. ¿Dónde escuchaste a Claudia Tamayo? Aquí, en Estudio País.
Señoras y señores, seguidamente una tanda. 1, 2, 3.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional, sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
Días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
Perros de la Calle, Metro 95.1.
Buenos días, amiga. Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y vos?
Qué nervios, ustedes no saben los nervios que tengo así caminando por todos los...
No pasa nada, relájate, vos sabés que muy pocas mujeres llaman a expareja, llaman más a dar para darse, bueno. Pero me encanta cuando llama una mujer.
Te cuento, bueno, entonces, hace 20 días que no lo veo, no hablamos.
Sí, por favor, ¿con Rodrigo?
Sí,
¿de Andy Kuznetsov?
¿Andy?
Sí, ¿qué haces, querido? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Rodrigo, te está escuchando Silvina.
Ay, no, me muero.
Sí.
Hola, Rodri, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, estoy bien.
¿La vas a invitar a comer?
Bueno, sí. Bueno, te invito yo a comer ahora. A cenar.
Le damos una chance a Rodrigo, te está invitando a comer.
Sí.
Menos mal, si miran.
Muy bien,
hermano, te sacaste la grande, carnija.
Rodrigo. Me encanta la orangután grosso, Rodrigo.
Faltan 5 días.
Radio Nacional. La radio pública.
Tu dial para todos los argentinos.
Tu identidad. La radio pública nacional.
La radio pública tiene...
La radio pública tiene...
Compromiso.
Aprende un idioma en el principal centro del país. Cursos grupales por videoconferencia. Últimos lugares. Comienzo de clases, semana del 24 de agosto. Centro Universitario de Idiomas. Teléfono 53 53 3000. www.cui.edu.ar. También cursos online individuales.
Próximo programa, Panorama Nacional de Noticias.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 31 minutos.
Listo, Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión del arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Estudio País, con Quique Pessoa. Sábados, de 10 a 13, por Nacional.
Quería contar algo sobre Rudy Chernikov. Presenta El Señor del Baño, sin barbijo. El próximo jueves 27 de agosto a las 20 horas en vivo por streaming. Compra tu acceso en www.plateanet.com. Repito, Rudy Chernikov, El Señor del Baño, jueves 27 de agosto, 20 horas en vivo por streaming. www.plateanet.com. ¿Qué dicen Luis y Mabel desde Campo Quijano, Salta? Hola, Quique, te estamos escuchando y escribiendo como siempre. Por favor, ¿dónde podemos encontrar esa entrevista a Atahualpa? Excelente, un abrazo. Bueno, subirá a la página de Radio Nacional, harán un podcast con eso. Búscalo. Susana de Darregueira. Hola, señor Pessoa. Fabulosa la entrevista con Yupanqui. Saludos. Hugo Frontán desde Caballito. Hola, Quique, qué linda la charla con Atahualpa. Esto es Radio que abre melones. Hablando de la masacre de Trelew, me acuerdo, estaba en la plaza de los dos congresos jugando a la pelota y nos metimos en una marcha y gritábamos, 5 por 1 no va a quedar ninguno. Qué loco, qué tiempos aquellos. Y nos dejó marcas para siempre. Abrazo. Facundo Salazar desde Rosario. Hola, Quique, maestro. Qué buena esa entrevista con Atahualpa. Alicia desde Córdoba capital. Buen día, amigo. La mejor entrevista a don Atahualpa. Armando de Ferrari desde San Antonio de Areco, Buenos Aires. Muy buenos días, estimado Quique. Sin desperdicio la entrevista a Atahualpa. Cuánta sabiduría junta que lo parió. Ricardo Cabalín desde Casilda. Quique, muy bueno el programa. En San Cristóbal, paradójicamente, el ferrocarril se llevó a 2 integrantes de uno de los grupos más emblemáticos del folclore, los Tucutucu. Graciela Lavalle, desde Pilar, Buenos Aires. Buen día, Quique. Gracias por cada sábado de recreo mental ante tanto horror que nos ha tocado vivir y digerir cada día. Hoy un gracias especial por haber arrancado el programa con la voz de Don Ata. Estudio País es necesario. Gracias, Nacional, por cada programa y sobre todo por repatriar a Quique. Pero que hay que ser provocadora, ¿eh? Eduardo Trabucchi desde Rosario, buen día, gran nota con Atahualpa. Gracias, Eva, desde Castelar, Buenos Aires, buen día, Quique. Buen día, Argentina, me encanta tu programa y escuchar tu charla con Donata, ni hablar, abrazos. Laura Federico desde Villa Mugueta, Laura Federico, Santa Fe. Buenos días, Quique, tu voz, tu sentir y el cielo celeste, hermoso todo. Carmen Serafino desde Villa Serena, Buenos Aires. Uy, me manda, ¿sabes qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me manda una décima. No tengo tiempo ahora, pero me la guardo. Gracias, Quique, por el reportaje a Donata. Me emocionó hasta las lágrimas. Abracito, Maximiliano desde Caballito Cava. Hola, Quique. Este jueves se lanza el satélite SAOCOM 1B. Un orgullo para nuestro país. Me gustaría que se difunda un poco más. La soberanía satelital es fundamental para el desarrollo nacional. Abrazo, che. ¿Nevó en San Marcos? No, no nevó. Hizo un frío de la pedante. Bueno, como te digo siempre, agarrá los mapas que no muerden. Y tenemos mapas de la Argentina muy, pero muy detallados. Y entonces es lindo de vez en cuando mandarse a una provincia y empezar a imaginarse paisajes. No sé, ahora estoy con el mapa de Chubut aquí en la compusita. Te cuento que Chubut tiene como límites al este el mar argentino y al oeste limita con Chile. Al norte Chubut limita con Río Negro y al sur con Santa Cruz. Ambos límites tienen la particularidad de ser totalmente artificiales, son unas líneas rectas horizontales dentro del mapa, lógico. La población es de, a ver, en el censo del 2010 se registraron 510.000 habitantes. Chubut es la séptima provincia menos poblada del país. Orígenes indígenas. Antes de la llegada de los realistas europeos, el territorio estaba poblado por los pueblos Tehuelche o Patagones. En la zona de la costa del mar argentino y sobre la zona andina habitaban los mapuches. Bueno, yo creo que siguen habitando, pero eso ya lo veremos más adelante. Me voy a una localidad que veo aquí al sur de la provincia de Chubut, del centro tirando un poquito para la cordillera. Se llama Río Mayo. La ciudad está ubicada sobre la Ruta Nacional 40. Está muy cercana, a dos pasos fronterizos hacia Chile, uno por la localidad del Lago Blanco y el otro por Aldea Beleiro. Hoy, sábado 22, es el aniversario de Río Mayo. Mira, tiene 85 años. La población actual, un poco más de 3.000 habitantes. Río Mayo es una zona ideal para la práctica del turismo ecológico, con pesca deportiva, cabalgatas, ciclismo de montaña y senderismo. Estoy mirando, si me tiro más para el centro, hay un lago gigantesco donde está la localidad de Sarmiento. El lago, no sé, originalmente habrá sido Musters Lake, pero ahora es el lago Musters y está allí. Y he visto lagos grandes, pero esto es impresionante. Vuelvo para el lado de Río Mayo. En Río Mayo está LRA 58, 1020 AM, Nacional, Río Mayo, Chubut. Y allí, por allí anda el amigo Ulises Pereda. Ulises, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal, Quique? Buenos días.
Buen día.
Buenos días a toda la audiencia. Acá estamos, bueno, en esta parte de Chubut.
Che, me dice Juancito, que siempre anda huroneando y preguntando, que estás aislado en tu casa desde hace muchos meses.
Sí, desde que comenzó todo esto de la pandemia, pero siempre en contacto con Radio Nacional.
Ah, claro.
Y bueno, me dejó la grata oportunidad de poder conversar contigo en esta mañana para, de alguna manera, hacer conocer a aquellos que no conocen,
sí,
nuestra pequeña comunidad. Y a través de Radio Nacional, o sea, todo el país. Así que es muy grato entablar esta comunicación.
Ulises, ¿cómo es LRA 58? Es un edificio chiquitito, porque el pueblo tiene 3.000 habitantes. No sé si es un edificio viejo, nuevo. Contame cómo es.
El edificio lo hacen en el año 80, 79, 80, sí, y el 81 se inaugura.
Sí.
Es relativamente muy, muy bien hecho. Está a prácticamente desde el centro de nuestro pueblo a un kilómetro,
ajá,
a 100 metros de la margen del río Mayo, el que le da el nombre a nuestro pueblo, y en el comienzo, allá por el 81,
sí,
estaba prácticamente aislado, solo, era así en el pueblo. Vamos a la radio que está del otro lado del río, y era todo un tema, mira, era todo un tema, pero hoy en día, poco a poco se fue poblando ese sector y ya estamos, sí, con vecinos a menos de 60 metros de Radio Nacional. Es un edificio muy agradable, remodelado hace 4 o 5 años aproximadamente. Fueron unas oficinas. Es muy bonito, es un edificio muy muy bonito, que en los primeros años no teníamos calefacción. Ustedes saben que aquí el frío arrecia.
Sí, sí.
Y años después, mediante distintas gestiones, pudo llegar el gas natural. Y bueno, es calentito en invierno y es muy fresquito en verano.
Sí.
Así que estamos cómodos, comodísimos, y es un edificio realmente muy bien mantenido.
Es una AM, por lo tanto tiene una torre como antena, y la torre está, sí, ahí mismo, o la planta está alejada de...
No. Casa y estudio funcionan en el mismo edificio. Como acá tenemos tierra, como dice el dicho popular, para hacer dulce de leche por todos lados. El campo de antena está adyacente a la radio, que es una torre de casi 92 metros, que sobresale apenas, yo diría, unos 6 metros sobre la barda que está continua. Nosotros vivimos en un valle a 440 metros más o menos a nivel del mar, y Radio Nacional está en ese sector.
Ajá.
Pero tiene una particularidad, porque en aquellos años, cuando se inauguró, fue en la región la primera FM, porque es AM y FM. En aquel entonces la FM no era popular, ¿no?
Claro. Y en
había que comprar radios que traigan FM.
Claro, ¿no? ¿Tiene la misma programación en AM y FM?
Bueno, en este momento está, en el momento que pasamos al tema con todo este COVID, a la diferencia de transmisiones, tenemos una programación hecha por los mismos chicos, pero no siempre ha sido la misma programación.
Eso es.
Siempre ha sido AM y FM, porque por ahí la juventud, como es, no sintoniza la AM, no tienen aquí el programa de radio, entonces por teléfono la pueden tomar.
Che, Ulises, si naciste allí, sos de ahí, de Río Mayo.
Sí, yo soy un Nick, nacido y criado en este pueblo, en Río Mayo, y bueno, precisamente es un orgullo volver a mi pueblo. Estudiamos en Comodoro Rivadavia, como casi todos los que alguna vez fuimos a estudiar y estudiar.
Claro.
Es la ciudad que está casi a 270, casi 280 kilómetros contra el mar.
Sí, claro.
Es la ciudad referencia.
Sí.
Y de ahí algunos vuelven, otros se quedan, otros siguen por el camino del petróleo, y la mayoría de nuestros jóvenes buscan futuro, otros van para la zona de Córdoba, quienes pueden pagar un estudio van para La Plata, cuando las situaciones son normales, ¿no? Y porque acá tenemos secundario, tenemos 3 primarias, escuelas primarias, y una escuela secundaria, una escuela adulta. Está bien, de alguna manera, ser pequeño y para estar tan alejado, tiene bastantes opciones de estudio.
Ulises, haceme una pinturita de Río Mayo, del pueblo. Está cerca del Río Mayo, ¿y cómo es ese río? ¿Cómo es de ancho? Me imagino que en verano vendrá el agua de la cordillera con todo, ¿no?
Claro, mira, Río Mayo está ubicado en lo que nosotros llamamos un valle o un cañadón.
Sí.
La separación de los cerros es más o menos 1 kilómetro, más allá de 1 kilómetro no es, y por el centro, en dirección del oeste al este, corre un río nacido en las cordilleras, que tiene 2 afluentes, y nace en la muy alta cordillera, en el límite con Chile.
Claro.
Y la época de hielo, desde el hielo que arranca más o menos con los grandes vientos en septiembre, octubre, bueno, derrite la nieve y se viene el río, imagínate.
Sí, realmente.
Ya hemos tenido inundaciones, en la historia de Río Mayo han habido inundaciones.
Claro.
Y con el tiempo nuestra comunidad se ha adaptado y ha hecho los paredones de contención.
Sí.
Hasta alguna vez casi se tiró un puente y realmente ese río es lo que le da vida a todo el sector ganadero a lo largo de su recorrido, porque nosotros somos un pueblo lanero de crianza de ovinos, de ovejas, por eso es declarado la capital nacional del esquila, se hace un festival en honor a la zafra lanera, donde...
Para, zafra lanera, eso me gustó, porque zafra casi siempre zafra está aplicado a los yerbales.
Claro, la corta, el cortar, y es cortar lana, es esquila, esquilar, es como cortar el pelo, cortar la lana, y zafra lanera es vendría a ser el, de alguna manera, cómo se determina sacarle la lana a las ovejas todos los noviembres y enero, porque la oveja cría su lana de buena calidad en la Patagonia, porque tenemos una similitud con Australia por el frío, por la poca contaminación en cuanto a arbustos, y esa lana es de muy buen rinde la calidad máxima que se le puede sacar. Entonces se le quita toda la lana, aprovechan el verano, vuelven a recuperar a fines de verano, otoño ya están enlanadas con varios centímetros, y invierno pasan abrigaditas, por así decirlo, así completar el ciclo.
Claro, porque si haces una zafra cuando va a empezar el invierno, se mueren de frío los bichos.
Y sin duda, temperaturas nuestras en Río Mayo, por ejemplo, y la histórica fue 26 grados bajo cero allá por la década de los
80. ¡No me digas!
Me
da frío cuando me contás, me da frío. Mamá
vos sabés que en esa creo que fue una semana muy realmente una de las peores semanas en baja temperatura, que agarrás el picaporte o la manija de la puerta para ingresar, se te quedaba pegado en la mano. Pero por ejemplo, ayer tuvimos 15 grados y hoy hay pronosticado 15 grados con diferencia a otros sectores del país, ¿no? Está todo cambiado.
Ulises, me imagino que ya a esta altura la zafra lanera se hace con esas máquinas de cortar, que ya no se usa más la tijera esa grandota que tiene un rulo abajo, en la parte de abajo, y que si la dejas ir se descangalla.
Sí, sin duda. Eso fue uno de los primeros instrumentos que llegó. Luego comenzaron a usarse en una manera gráfica, al igual que la del peluquero que le daba con la manito para cortar la doble cero.
Exactamente, sí.
Bueno, y se implementó con un sistema de rublemanes y poleas con motores a explosión.
La flauta, sí.
Primero empezaron por ahí.
Claro.
A cortar. Y eran dos estiradores en línea, o sea, seis de cada lado con sus manijas que se llaman, manijas largas articuladas que cortaban la lana. Todo un tema. El que cortaba, el que traía el vellón, saca el vellón, el que trae la oveja del corral y la posiciona, y el que va aprisionando la lana en una prensa para que la lana vaya saliendo en fardo.
Mirá, qué bien. Bueno,
o sea, esto se llama, fíjate que tiene muchos vocablos también de otros lugares, se llama comparsa de esquila, porque son un montón.
Claro.
Dicen que le pusieron comparsa porque en los primeros años llegaban todos, no habían colectivos como en el día de hoy, que se exigía que el personal viaje en colectivo, iban el esquilador, los esquiladores serían, los que agarraban las ovejas, los que apisonaban el bolsón, el cocinero, el afilador de la máquina, todos arriba de un camión a como de lugar con su monito. Su monito era el colchoncito atado. Y llegaban a la estancia en un solo barullo, y cuando bajaban al pueblo en un solo barullo, entonces la gente empezó a decir, ahí viene la comparsa, ahí viene la comparsa.
Qué lindo.
Y quedó como comparsa de esquila.
Está bueno.
Entonces, tiempo más adelante, y yendo a la parte técnica, esos motores a explosión comenzaron a ser obsoletos porque gastaban mucho. Se compró un generador, se pusieron motores eléctricos, ya el ruido no es tanto, se acondicionó un poco más el método de cortar lana, la zafra lanera o la esquila, como quieran llamarlo.
Y me parece, digo yo, ¿no?, que debe haber hasta concursos de velocidad, porque si hay un festival de la esquila que se hace en enero, donde se festeja la zafra lanera, debe haber tipos de una velocidad extraordinaria para dejar pelada una oveja.
sin duda, velocidad y calidad.
Claro.
Puede ser veloz, sí, y cortar y dañar al animal.
Sí,
y tenés que tener la calidad de no producir daño o pequeños cortes al animal.
Claro, claro.
Es que sacarla en tiempo, la manera que uno lo trata. El maltrato ya forma parte de la descalificación. Entonces,
seguro,
se trata de sacar estiradores de excelencia y con animales que vuelvan a producir, y todo es una cadena, ¿no? A mejor trato, mejor obtención de calidad. Y para contarte algo,
sí,
los que han venido a participar de este festival lo hacen, hay una tarima muy grande en el predio de donde se hace esta gran fiesta, es en enero, son 3 días, y allí arriba se comienza con la tijera, porque no hay que olvidar los inicios, ¿no?
Sí,
entonces muestran cómo era antes, con tijera, eso es exhibición.
Sí.
Luego ya va a la competencia. Y los que han participado acá en la competencia, inclusive en muchas ocasiones han ido a participar a Australia, al Campeonato Mundial de Esquila, y han andado muy bien, con muy buenos resultados.
Muy bueno. Bueno, es como, bueno, sí, me estás haciendo una verdadera pintura de Río Mayo. Al que está escuchando le digo, estamos en Río Mayo, así que vamos al mapa. Fíjate en el, pues es que hay gente que escucha parte de este programa con un mapa, un lapicito, y va marcando los lugares por donde vamos yendo, y en este caso vuelvo a Río Mayo, que está al sur de la provincia de Chubut, y un poquitito más, digamos, hacia la cordillera de los Andes. ¿Cómo está el tema COVID-19 allí, Ulises?
Bueno, el tema COVID-19 se han confirmado en las últimas semanas 3 casos,
sí,
que han sido realmente ha preocupado a la comunidad.
Ajá.
Te explico cómo es, para que entienda cómo llegó, porque no precisamente son personas de la localidad.
Ajá.
El pueblo está compuesto desde sus inicios por personal de gendarmería,
sí,
que son una gran cantidad de familia, y
sí,
también personal del ejército argentino, un batallón.
Ajá.
Son jóvenes que, bueno, tuvieron su viaje hacia el norte y volvieron, y 3 de ellos lamentablemente estaban infectados y están aislados, están preservados, ya están prácticamente transcurriendo la enfermedad sin mayores contratiempos.
Ah, bueno.
Nosotros nos cuidamos,
sí,
a las 7 de la tarde, 8 de la a la tarde, a las 8 de la noche, hasta las 7 de la mañana no anda nada,
sí,
con barbijo, como en todos lados. Hoy es globalizado esto, porque la llegada del internet, las informaciones, sale allá, sale acá, o sea, nadie está ajeno a ningún tipo de información, ni tampoco todos los cuidados, los mismos que ustedes escuchan, lo que escucha todo nuestro país, nosotros lo estamos haciendo.
¿Cómo empezaste en Radio Nacional? ¿Cómo arrancaste?
Bueno,
porque me decís que Radio Nacional tiene 30 años de vida, o un poco más, a ver.
No,
en el 80...
Radio Nacional cumple 39 este año.
39, o sea que fue en el 80 y pico, 81.
81.
Ah.
81, y justo Radio Nacional cuando, bueno, te explico cómo es esto. No, yo crecí en el campo, precisamente, y en el campo se escuchaba radio,
claro,
AM.
Claro.
Esas clásicas AM de aquel tiempo que se iba a la onda, porque estaba muy lejos de todo. La radio más cercana estaba casi a 300 kilómetros, y llegaban hasta las radios uruguayas, por esta Patagonia, aunque no de creer.
Sí.
Y por la noche se abría como un portal invisible,
claro,
y entraban las radios chilenas.
Y se escuchaba, Ulises, se escuchaba mucha onda corta también.
Claro, esa onda corta que hacían unos extraños ruidos cada vez que se movía un poquito. Y bueno, escuchábamos todo desde niño. Mi abuelo era un gran escucha de radio, y yo en sus rodillas por las noches, unos radios teatros que quedaban en misterio,
claro,
y siempre me llamó la atención.
Qué
yo,
lindo.
Por desgracia, no tuve la oportunidad de estudiar para locución, soy un comunicador, y cuando tuve la oportunidad, mi pueblo me dio la oportunidad a los 18 años, 19, de ir a acomodar disco a Radio Nacional. Era mi pasión, llevar mate, atender teléfono.
Aprendiz, el tipo.
Aprendiz, ayudar a barrer, y llevarle mate al locutor, y por ahí me dejaban un ratito de chequear un disco, y preparar las cintas Revoque en punta, dejarla en punta. Todas esas cosas desde allí empecé.
Sí.
Hasta que un buen día me dicen, hay un contrato, querés probar. Y yo ya más o menos estaba familiarizado con todo. Había un locutor de Rosario, muy recordado, un tal de apellido Laporta, que había venido cuando se fundó la radio, el único locutor recibido.
Ah,
y era como el maestro nuestro.
Sí.
Así que me estuvieron leyendo como 3 meses de una teletipo. Yo tenía que alcanzar los mensajes de una teletipo y leer y grabar, y leer y grabar, y leer y grabar. Te comiste una S y así, pausa. Y hasta que un día me dijeron, bueno, estás preparado para hacer algo. Y ahí comenzó mi historia. Y este año cumplo 33 años en Radio Nacional, 31 de nombrado y el resto de contratado, y unos sí. cuantos años que fui colaborador, y sigo aprendiendo. Esto es tan lindo,
qué
¿no?
maravilla. Ulises, recién nombraste y mandaste una marca de sí. grabadores, los Revox. Y yo acá tengo un G36, tengo un A77 y un B77 que quiero como si fuesen hermanos míos. ¿Quiere decir que vos también estás relacionado con el tema audio?
Sí. Aparte de hacer mi trabajo en Radio Nacional, tenemos con mi grupo familiar un pequeño equipo de sonido para eventos, así que me recorro todo el departamento en fiestas de criolla, en fiestas gaucha, en jineteada. Así que me encanta, aparte de hacer eso, yo creo que cuando uno es bendecido, en este caso, es bendecido porque hace lo que le gusta y el trabajo no pasa a ser un trabajo, sino pasa a ser una cosa tan importante. Estoy, tenemos un equipo de sonido. Por eso tengo tanta relación con mi gente de todo el departamento, gente de la tierra, es más, en el acto central de Río Mayo ahora vamos a prestarle el servicio al acto central y estamos muy muy relacionados con todo lo que tenga que ver con el sonido y con la música y con todo esto.
¿Cuántos años cumple Río Mayo, Ulises?
Río Mayo está cumpliendo sus 85 años de vida.
Okay. Y si yo tengo que ir por allí, ¿qué lugares me recomendás para visitar? Cuando se pueda,
Cuando se pueda. Bueno, acá tenemos en Río Mayo, por ejemplo, tenemos, ¿saben?, el Festival de la Esquila, muy cerca nomás. Hay una gente que viene a visitar, hay una planta de agua natural que viene desde la entraña de la tierra y que está, es un emprendimiento de gente local, se llama Agua Horizon. Es un agua realmente muy 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 buscada. También tiene esta gente, esta familia más grande, tiene un criadero de guanacos, que también se esquilan en la época de la temporada de verano, y también han hecho exhibiciones en el Festival Nacional de Esquila. Los guanacos, saben ustedes que son animales silvestres, pero están en un cautiverio, o sea, semi-cautiverio, diríamos, porque viven en el campo con alambrados especiales.
Eso, claro.
Y pueden observarse gran cantidad de los chulengos, que son los hijos de... como serían los potrillos en la yegua, así se los llama chulengo.
Guanaco muy... pichón, digamos, guanaco pichón.
Guanaco pichón. Y sí, uno puede ir a visitarlo, darle la mamadera, son muy muy amables, muy bonitos. Son camélidos, parientes de la llama, más o menos así, ¿no?
Okay.
Y tenemos un río para pescar, se sacan muy... A pesar de que el río no es tan ancho, es un río que tiene 40 metros, pero de agua muy cristalina, muy limpia, cristalina, porque baja de la cordillera, y pueden ser algunos arcoíris, algunos salmones, algunas percas, de regular tamaño. Y arboledas, tenemos unos sauces hermosos que caen contra el río, donde podés hacerte una parrilladita, un asado, o simplemente tirarte a contemplar cómo va corriendo el río tan silencioso, por lo tanto, de algunos pajaritos, porque acá en la Patagonia tenemos nuestras cantidades de aves también. Es un lugar muy lindo para descansar.
Ulises, te agradezco tanto esta pintura. Me llevaste hasta Río Mayo, nos llevaste hasta Río Mayo un rato, y de alguna manera la radio también sirve para conocer sitios, conocer lugares. Por eso Estudio País se pasea tratando de que la gente vaya contando cómo es su sitio, su zona. Gracias, Ulises. Te mando abrazo grandote.
Igualmente para ustedes, un gusto, y bueno, a disposición como siempre desde este punto de la patria. Un gran abrazo para todos.
Bueno, lo escuchaste a Ulises Pereda, LRA58 AM 1020, Río Mayo, Chubut, aquí en Estudio País.